Hola a todos y bienvenidos a Hotel Yamato, vuestro programa favorito de sobre temas militares, guerras y barbaridades varias.
Oye, yo he venido aquí a hacer también la voz, ¿eh?
Bueno, pues estamos en un sábado por la mañana, hemos tenido que hacer el programa de Dame la Voz, pero como teníamos algún invitado ya que había confirmado su existencia, hemos reciclado esta franja horaria para dedicarla a grabar un Hotel Yamato que ya tocaba, que el último que hicimos fue en julio, creo, ya...
Bueno, hace unos meses.
Hace ya un poquito y sabemos que la audiencia lo echa de menos. Así que hoy vamos con un programa que últimamente hemos hablado de temas muy, muy recientes, ¿no? De si golpes de Estado, que si las guerras de Yugoslavia, estas cosas. Pues hoy vamos a viajar muy atrás en el tiempo.
Vamos a hacer lo que se conoce como un Dan Carlin.
Un Dan Carlin. Y hoy el programa de hoy se titula Una de Romanos. Y para hablar de romanos, tengo con nosotros a un invitado especial, una persona muy conocedora de esa época. Ángel.
Hola.
Ave.
Ave, ave. Bueno, salud.
Salve.
Salve.
Ya sabéis que Ángel es tertulio habitual de Dame la Voz. Bueno, menos habitual de lo que
menos querría. Menos habitual de lo que yo querría.
Y es una persona muy conocedora de esa época porque vivió allí. Y si no vivió allí, lo parece.
Bueno.
Y bueno, también...
La memoria a veces falla, pero bueno, son los años.
Claro, 2000 años. Y también está...
¿Tuviste cómo se fundó España, no?
No.
España ya estaba, porque España es tiene 3000 años.
Es verdad.
Pero tierra de conejos.
Estamos petando mucho el micro. Bueno, y también está Uriol, por supuesto, mi compañero aquí en las maldades de Hotel Yamato. Aún tiemblo al mundo de la foto esa de colpistas que nos hicimos en su día.
Mira, cuando me llamaron unos familiares preguntando qué era esa foto.
¿Va en serio?
Me quedé a cuadros.
¿Esto,
sí.
¿Esto es en serio?
Es en serio.
¿Les preocupaba tu deriva ya no ultraderechista, sino ya fascista directamente?
Sí, no, ya creían que me había metido en política. Como Franco.
Ya. Que no se metía en política. Bueno.
Ay, qué bonito.
Pues hoy vamos a hablar de romanos.
Sí.
¿Por qué? Porque la antigua Roma es una cosa que nos suena, ¿no? Nos suena por la historia sagrada, porque es inevitablemente ligada a la historia fundacional, pues, del cristianismo, que es la cultura barra religión. Para mí no existe diferencia en que nos hemos criado, porque sale mucho en las películas que ponían siempre por Semana Santa, ¿no? Nos suenan los romanos.
Ben-Hur,
hombre.
La buena.
O sea, la antigua.
Sí. Quo Vadis.
Quo Vadis.
Es Ben-Hur, la nueva, no la he visto, pero tiene solo por el cartel ya tiene bien de ser un truñaco.
Sí.
De los buenos, ¿eh?
Bueno, yo supongo que habrán cogido los guionistas de la serie Hércules. O de la película, no sé.
Bueno, pues nos suena.
No, está bien.
Nos suena desde las películas, nos suena de Gladiator más moderna, pero nos suena, pues, estas películas de historia sagrada, quizás un poquito, ¿no? Bueno, Gladiator no lo es, pero sobre todo nos suena de las películas de Semana Santa. Los 10 mandamientos, no, en esa no hay romanos, en esa hay egipcios.
Sí, pero es de sandalia, hay sandalias, sí, hay sandalias.
Y espadas.
Es lo mismo.
Ya está, es lo mismo.
Bueno, pues vamos a hablar de romanos, pero la idea es hacer unas cuantas pinceladas, por un lado, para profundizar un poquito, muy poco, pero que tengáis una idea un poco más global de qué era la antigua Roma. Vamos a centrarlo quizá alrededor del imperio, de una etapa concreta del imperio, que es la que más nos suena, pero quizás nos saldremos un poco de ella. Es porque la antigua Roma pero es un concepto muy, muy, muy amplio en el tiempo.
Claro, cuando hablamos de antigua Roma, es como decir la antigua Europa.
Sí.
Vale,
sí.
Es muy diferente. Si te miras... A ver, sí que es el mismo país, ¿vale? Hay una cierta continuidad, pero es muy diferente. Si te miras en Europa, el 1100, que el 1400, que en el 700.
Claro. Y todo es la antigua Europa. Pues claro, con la antigua Roma ocurre un poco lo mismo, ¿no? Así que yo voy a lanzar un par de preguntas al aire. Y luego, pues, vosotros, que yo soy, quiero confesar que en este tema, así como en este tema soy muy ignorante, así como en otros programas doy mucho a la chapa, hoy espero no darla mucho, porque, y si lo doy mucho, estaré diciendo tonterías, porque es un tema que lo conozco poco, el de los romanos. Pero voy a lanzar un par de preguntas al aire, y a partir de ahí vemos dónde nos llevan, y podemos entrar a explicar las anécdotas que queramos, los temas concretos que queramos, que luego ya han salido algunos. Quizá una de las ideas que venía Ángel es explicar cosas que a la gente quizás le suenen, pero suenen mal.
Puede ser.
O cosas que no se conocen, que también es otra. Así que bueno. yo lanzo dos preguntas al aire, y a partir de ahí empezamos por la fundación, como decía Ángel.
Mito fundacional.
El mito fundacional. La pregunta es, me gustaría que al acabar este programa la audiencia tuviera, primero, una idea un poquito, cuatro ideas básicas de cómo era su sociedad, entendiendo que estamos hablando de periodos muy largos, pero los elementos fundamentales que configuraban la sociedad, cómo era.
Roma versión libro de historia de eso.
¿Cómo? Sí, exacto. Versión libro de historia. Y por qué arrasaban tanto militarmente. Llegaron a quizá un poquito más adelante de la etapa conocida, que no suena más, que es la etapa alrededor del más o menos un siglo del año 1 de nuestra era, que es la etapa que nos suena más, de los emperadores más conocidos, César, Augusto, Calígula. Los romanos llegaron a dominar pues lo que era, bueno, todo el mundo europeo de esa época, norte de África, llegaron a Partia, actual Irán. ¿Por qué arrasaban tanto militarmente una gente que partía de una puñetera ciudad y a partir de ahí expandiéndose hasta ese nivel? Así que lanzo estas dos ideas: cómo era su sociedad, y por qué arrasaban tanto. Y a partir de ahí, empecemos. Ángel, ¿querías comentar algo sobre la fundación?
Bueno, aparte de la fundación conocida de Roma, Roma se funda en la propia violencia. En la violencia del nacimiento, aunque ellos lo embellecen con un poco con todo lo de las metamorfosis y todo lo de la idea de que provienen de la antigua Troya, de una persona que huyó de Troya y que funda toda una casta de reyes, etcétera, etcétera. De hecho, quien funda Roma, según la tradición, es Rómulo y Remo, dos gemelos. Y la violencia inicial es que cuando se funda la ciudad, me parece uno de los dos, me parece que era Rómulo, ara lo que sería los límites de la ciudad.
Ara quiere decir con
hacen con un arado, una señal diciendo los límites de la ciudad, y juran los dos hermanos de que el que viole los límites de la ciudad morirá. Entonces, evidentemente, Remo, que no puede estarse quieto, pues viola inmediatamente los límites de la ciudad, con lo cual Rómulo, con su mayor pesar, se ve obligado a matarlo.
Bueno, es vale.
Eso de matar a tu hermano está en muchos fundacionales,
sí,
¿eh?
Sí, mola. Perdona, ¿eh? Si me está oyendo mi hermano ahora mismo, no es intencionado. Pero realmente empezamos con un asesinato y ya subimos a una violación en masa.
Bueno, ¿hay una violación en masa?
Hay una violación en masa. Bueno, sí, violación sí. En masa. El famoso rapto de las Sabinas.
¿Qué era el rapto de las Sabinas?
Cuando montan el tinglado este de Roma y están allí, se dan cuenta de un pequeño problema, y es que no tienen suficientes mujeres como para que aquello dure.
A ver, es lo típico cuando tú vas a casa de unos amigos, montas una LAN party, claro. Y llegas allí y dices, a ver, ¿dónde están las mujeres?
Y es un campo de nabos.
Es un campo de nabos.
Evidentemente. Entonces siguen la tradición de los pueblos colindantes y se van al pueblo de al lado y raptan a las mujeres.
Lo que cuando lo quieren explicar bonito dicen, vamos a buscar esposas.
Sí, es lo que se llama el rapto de las Sabinas. Esencialmente, esto es la explicación ya mitológica. Evidentemente, se podría explicarse como que buscaron mujeres de fuera. La tradición del rapto no tiene por qué ser un tema violento, pero realmente la leyenda es esa, con lo cual vemos que Roma se funda por violencia. Violencia contra los vecinos.
Es decir, que ellos, en su propio mito fundacional, presumen y educan a los suyos en que su fundación es a través de raptar mujeres de los vecinos.
Bueno, no es exactamente.
No, lo que quiero decir con eso es que no es una cosa que luego hayan sacado historiadores para decir, joder, qué chungo era eso, sino era algo de orgulloso.
Pero tampoco lo veo yo como, dentro de la mentalidad romana, no se ve como algo malo o como algo especialmente violento, sino que yo creo que es más bien como una necesidad de ir a buscar esposas fuera. Y también hay tradiciones de raptar a la esposa. No necesariamente fue un hecho violento, aunque puede que lo fuera. Yo no estaba ahí, soy más antiguo. Bueno, es igual. La verdad es que lo que sorprende es esa idea de violencia, de asalto al vecino y de destino manifiesto. Es decir, vamos a hacer algo grande con esto. Que puede ser una reinterpretación de sus propios orígenes. Evidentemente estamos hablando de una época en la cual todavía estaban los etruscos. Los etruscos, que eran ese pueblo que estaban antes de los romanos, y que los romanos pues nos dejaron tantos gratos recuerdos como que no sabemos prácticamente nada.
Los barrieron totalmente.
Sí. O sea, no, de hecho, eso, lo poco que se cree que se sabe sobre los etruscos es más derivando sobre la cultura romana. Bueno, ¿qué puede
lo que
haber?
Pudieron adaptar ellos.
Sí, exacto. A lo mejor las deidades quizá vienen de alguna de la cultura etrusca, luego mezclado con la griega y todo esto. Sí. Pero es que no queda nada.
Los romanos, cuando te cogían manía, te la cogían de verdad.
Sí.
A Cartago me parece que cuando destruyeron Cartago echaron sal encima para que no volviera a crecer nada
como,
más.
Como dice, parafraseando eso, el dicho de cuando los romanos masajeaban de verdad, sí, ¿no?
Sí, hablaremos de los cartagineses, ¿eh? Hablaremos.
Bonito.
Bueno, pues hemos mencionado esa fundación ya que nos marca una pauta, sí, ¿no? De cómo las gastaban, sí, esa gente.
Hay otro punto clave de la fundación también, que es la, bueno, que es esa, ese punto, bueno, punto no, esa línea antimonárquica que, sí, tenían los romanos.
Sí, pero ya no es tanto la fundación como la creación de la república.
Bueno, sí.
Si vemos, sí, tres etapas, aunque podríamos hacer más, yo no soy historiador, pero si pensamos en general, etapas romanas, podríamos decir la monarquía, la república y el imperio.
Sí.
Entonces, pues, en un principio empezamos con los reyes, uh-huh, de Roma, el primero de ellos, el mítico Rómulo, el que mató a Remo, claro, sí, por pasarse de listo, pero bueno, en fin. Realmente hay una rebelión contra los reyes que se ha interpretado siempre como que eran de origen etrusco. Es echar al extranjero que nos gobierna un poco. Uh-huh. Y la idea es que desde entonces hay un odio a la palabra rey, hasta el punto de que uno de los principales motivos del asesinato de Julio César es que se sospechaba que quería ser rey de Roma.
¿Cómo definen ellos el rey? Porque, claro, nosotros entendemos rey como un monarca, que, bueno, monarca como un jefe de Estado, de gobierno, que cuya designación es por razón genética, por razón de que hereda el título, sí, de un antecesor, de un antepasado, sí, que le viene que antes suyo. Sí. Otra, no es que, porque los romanos, luego vendrá más tarde, designaban personas con poder lo que sería poder absoluto, que, sí, sería el equivalente de un rey.
Sí.
Pero entiendo que ellos, el problema era, por lo que me estoy diciendo, que era el sistema de heredero, ¿no?
La idea de la temporalidad. Es la idea de la temporalidad. De hecho, lo que hubo es una rebelión aristocrática. La rebelión aristocrática echó al rey y, para evitar que ninguno de ellos fuera más, pues establecieron un sistema de gobierno temporal. El tema de los cónsules.
Ellos no querían, entiendo, entonces, que hubiera un señor que mandara desde el día, o sea, que se moría su padre hasta el día que se moría, o sea, él.
Eran dos cosas. Primero, que no tuviera eso, que no tuviera poder absoluto, y segundo, que fuera que el poder que tuviera fuera temporal, tuviera un límite.
Vale.
Evidentemente controlado por el Senado. El Senado, aunque parezca muy democrático, muy guay, era las familias guays de Roma, las familias de Rancio Abolengo, aristocráticas y terratenientes. Sobre todo la idea de la tierra.
Eran los seniors.
Los seniors.
Por eso se llama Senado.
Claro.
Senado, evidentemente. Y controlaban lo que era el brazo político, que eran los cónsules. De todas maneras, la idea de temporalidad, la idea de revolución aristocrática, es decir, cuando me reí mucho con la película Gladiator, cuando hay un senador que dice que quiere volver a la República, sí, para que haya democracia, ¿qué tiene que ver República con democracia? Votaban, sí, votaban, pero democracia, a ver, no era. Pero bueno, bien, tiene gracia.
Entonces, esos elementos que has mencionado es lo que da forma a la República, pregunto.
Sí.
Esta revolución contra la existencia de un gobernante perpetuo, omnipotente.
Sí. Con eso y las violaciones tienes más o menos la República Romana.
Los romanos son muy... el antiguo romano, el romano clásico, es... un ser que es como un... no sé cómo explicarlo. Tiene mentalidad que hoy diríamos alemana.
Germánica.
Mentalidad germánica. Mentalidad muy cuadrada.
Prusiana.
Prusiana. Es mentalidad muy de las normas, las tradiciones, la eficiencia, la eficacia, etcétera, etcétera. Por otro lado, la violencia, que estaba siempre presente, aunque escondida. No hemos de olvidar de que todo el sistema familiar se basaba en el pater familias. El pater familias tenía derecho de vida y muerte sobre la propia familia que él dominaba. No estamos hablando de un padre con una esposa, un hijo o dos y tal. Estamos hablando de gente que tenía cantidad de gente a su servicio. Porque pater familias era un título. No era no por el hecho de ser padre de un hijo llegabas a ser padre.
Para hacernos una idea...
Líder de tribu.
Iba a decir capo mafioso, pero me vale.
También.
Me vale.
Claro, eso sí que era un patriarcado, pero heavy.
Patriarcado heavy y basado en la tierra, basado en terrateniente. Todo esto va mutando y acabarás acabará siendo el fin de la República, cuando toda esta influencia aristocrática se descontrole, cuando las luchas por el poder vayan aumentando, cuando evidentemente las clases más bajas también intentan empezar a pedir derechos. Todo esto generará un caldo de cultivo que llevará a varias guerras civiles, me parece que un par o tres o cuatro, montones.
Me suenan tres, va, me suenan. No me hagas mucho caso.
Unas cuantas.
No me hagas mucho caso, que se me ha apagado el ordenador. ¿No?
La memoria, pero... la memoria. En todas maneras, ríete tú del populismo de hoy en día.
Nenazas, eso es lo que son.
Me gusta, un inciso para lo que sigue. Me gusta la mención que has hecho, que el tema de la propiedad de la tierra es muy sensible. Por lo que es que hay una cosa que nos cuesta tener presente hoy en nuestra sociedad postindustrial. Es que la propiedad de la tierra es el elemento que configura toda la organización social de la humanidad desde el neolítico.
Sí.
Desde el neolítico hasta hoy, para la mayor parte de la población del planeta. La propiedad de la tierra. Aunque para nosotros no es exactamente así.
No, a ver, claro, para el mundo moderno, a partir del 1700, ya no es tan importante.
Pero hoy sigue siendo muy importante la mayor parte de la población.
Sí, absolutamente.
O sea, hoy en día es muy importante.
La propiedad de la tierra es lo que lo determina todo, desde el neolítico. ¿Por qué digo el neolítico? Porque el neolítico es cuando se empieza a cultivar la tierra. Y cuando cultivas la tierra y la tierra da rendimiento, es cuando la propiedad de la tierra importa. Bueno, cierro este paréntesis para que...
Y siguiendo con lo que estabas hablando, las mayores tortas que han habido en la historia de Roma y de la humanidad siempre han sido por el reparto de tierras, siempre. En la antigua Roma, si tú querías que se montara un follón, lo único que tenías que hacer era proponer una nueva ley de reparto de tierras.
¿Por qué me suena esto de que la reforma agraria da problemas?
La reforma agraria da problemas y muy gordos. Y es lo bonito de lo que quería hablar yo del populismo. Cuando realmente un líder surgía por apoyo popular en Roma, lo más probable es que los mismos que lo habían alzado lo tiraran al Tíber. Años después.
¿Estamos en la República?
O meses después, en la República, sí. En la época del Imperio no te tiraban al Tíber, te asesinaban directamente.
Ya. Según paréntesis cronológico, para que tengamos una noción en el tiempo, la República, según Wikipedia, para tomar una fuente calificadísima, se considera, dice, tradicionalmente se data entre el año 500 antes de Cristo y el 27 antes de Cristo. Estamos hablando de un periodo de un poco menos de 5 siglos. Son los 5 siglos antes del año 1, el año 0 de nuestra era. El tema de nuestra era es la forma digamos, religiosamente neutra de expresarlo. Pero yo prefiero decir antes de Cristo porque todos lo entendemos mejor. Y me es más fácil decirlo. Cierro para
ahí. Y fastidia a los progres.
También, y toca los cojones.
Anno Domini.
El año de nuestro Señor.
Bien. Bueno,
el populismo.
Populismo. Pues el populismo, lo bonito era esto. La lección que podemos sacar de los populismos romanos es que la misma plebe que te levanta te echa y te asesina. Te mata, te destruye, te tira al río. Es decir, es muy, muy, muy peligroso para un líder popular romano basarse en los desaires de lo que es la plebe. Porque la plebe es muy voluble y unos días te dice que sí y otros días te dice que no. Y los mismos que te han dicho qué guapo eres te pegan 40 puñaladas y acabas un día flotando por ahí.
¿Puedes explicar alguna historia de esto, algún ejemplo?
Bueno, si acaso podemos hablar de los Gracos.
¿Los Gracos? ¿Qué es esto de los Gracos?
Bueno, los Gracos son dos hermanos que pertenecen a la familia de los Gracos, Tiberio Sempronio y Cayo Sempronio. Los dos proponen reformas agrarias.
En la época de la República.
En la época de la República. Había como dos partidos, si podíamos decir partidos políticos, aunque era más bien de afinidades dentro del Senado. Por un lado teníamos los optimates, los que estaban a favor de la tradición senatorial rancia.
Los buenos.
Luego estaban los populares, que eran más favorables a abrir un poco todo el sistema a las clases populares. Es decir, que no venían de las familias tradicionales aristocráticas, aunque puede que aristotélicas también. Aristocráticas que venían dominando el cotarro desde tiempos inmemoriales. Evidentemente, las reformas que ellos proponen tampoco es que sean de un tema radical.
No
proponen dar la tierra al pueblo, pero sí que, para darle un poco más de énfasis a sus peticiones de reparto, se apoyan en un populismo, es decir, se basan en la plebe. La plebe, evidentemente, no tenía ni voz ni voto, pero por tensiones, por etcétera, por temas políticos, se les concede una representación política en lo que se llamó el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe era básicamente una persona que en teoría no formaba parte de las familias aristotélicas y que podía defender a las clases populares.
Pero ¿ese tribuno qué era? ¿Era un cargo de gobierno?
Era un cargo que tenía derecho a veto. Y era un cargo que suponía dar voz a las clases populares. Pero era un cargo que normalmente acababan ocupando también gente que venía de familias aristocráticas. Sencillamente renunciaban a esa parte de la herencia familiar y asumían como que formaban parte de la plebe. Y lo hacían básicamente por movimientos políticos, no porque quisieran parecerse al pueblo, etcétera. Todo esto generaba que gente que normalmente no participaba en política, no estamos hablando de Podemos, estamos hablando más bien de, para entendernos, una burguesía, un nivel de riqueza que no podía, por herencia genética, por sangre, no podía pertenecer al Senado, de alguna manera tenía una entrada por aquí. Entonces ellos cometen el error de basarse en el apoyo popular de la plebe del pueblo para hacer estas reformas, que evidentemente acaban bastante mal.
¿Qué ocurrió?
Pues los optimates reaccionan de manera violenta, por decirlo, armando violencia. Asesinato, básicamente. Asesinato. Bueno, esencialmente, pues se hizo una purga, purgantus populi.
Sí.
Básicamente se empezó a matar a los partidarios de este tipo de reforma y el propio Cayo Graco acabó suicidándose.
Entiendo. Entonces, los ricos se les hincharon ya las pelotas de tanta reforma y hicieron que
todo volviera a su cauce, básicamente dando poderes especiales, es decir, bueno, a ver qué pasa.
Pero
sí, a ver, aquí básicamente, o sea, uno se puede preguntar, bueno, ¿y la policía no hizo algo? Y no sé, los tribunales, los jueces, porque
eso era un estado, ¿no?
Había un cierto imperio, bueno, un estado de la ley, ¿no? Hay unos crímenes, ¿qué está pasando aquí? A ver, primero de todo, en la antigua Roma no había policía. Uch.
No ha pasado nada, no ha pasado nada. Se nos ha caído una cosa. Pero
se ha suicidado una...
Una máquina.
Un graco.
Un graco. Tira, tira.
Bueno, pues eso. En la antigua Roma no había policía. Se entendía que el orden se mantenía a través del buen hacer de los ciudadanos.
¿Vale?
y de la clase óptima que sabía comportarse como Dios manda. Eso por una parte. Entonces, o sea, no había nadie que pudiera parar esto, aparte de los ciudadanos mismos se estaban hostiando. Segunda parte, podría haber alguien que dijera, oye, ¿y los jueces no fueron después a detener a tal y los condenaron? A ver, primero de todo, si la facción más armada y con más poder se acaba de cepillar a 3.000 partidos del otro, ¿tú vas a ir a detener a alguien? O sea, primero, no. Segundo, seguramente eres de esos.
Claro.
Tercero, si no lo eres, ahí los juicios normalmente funcionaban a partir de quién pagaba más.
A ver, el problema es que la idea de justicia que tenemos hoy tampoco es la idea de justicia antigua. Es decir, hoy nosotros tenemos una policía que actúa de oficio y tenemos unos jueces que actúan de oficio. La personalidad romana siempre es muy teatral. Las denuncias son públicas. Te vas en plaza pública y dices, ese de ahí me ha insultado y yo lo, por la ley de las 12 tablas, te invoco que, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenía que haber denuncia.
Sí.
Y el que está muerto no denuncia tampoco, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, tenemos, aparte de la policía, evidentemente los ricos tenían su propia policía personal en forma de escoltas, mercenarios, lo que pudieran tener.
Y esclavos con
palos. Yo creo que aquí lo que estamos viendo, incluso en estas guerras sociales del reparto de tierra, lo que estamos viendo es la ampliación de lo que es una pequeña ciudad a lo que es ya un imperio. Es decir, son las luchas intestinas propias de intentar gobernar algo que en un principio era más manejable. Estamos hablando de que los primeros imperios están tratando de pasar de poblachos amurallados a macrociudades multiculturales. Luego quisiera hacer un apunte sobre la multiculturalidad romana. En fin.
Sigue.
Estamos hablando de unas cosas fijas. Estamos hablando, imaginémonos un país donde hay una clase terrateniente que domina grandes cantidades de tierra y que eso les da derechos políticos y que de alguna manera no hay manera humana de cambiar esto. Estoy hablando de España siglo XIX o de la Roma republicana, no lo sé. Pero de todas maneras, hay este cambio. La ciudad deja de ser manejable. ha de haber nuevas normas de convivencia, y estas normas de convivencia son presionadas también por abajo, es decir, el status quo contra lo que se está moviendo. Lo de abajo no me estoy refiriendo a la plebe, estoy hablando de gente que ya tiene un poco de posibles y por lo tanto ya tiene aspiraciones políticas. Todas estas tensiones, que pueden originarse por la tierra o pueden originarse por cualquier otra cosa, son los que empiezan a hacer que la ciudad sea ingobernable y son lo que llevará a la crisis republicana. Las maneras de entender la república como algo enganchado a la tradición o como algo nuevo que tiene que ampliarse.
Sí. O sea, realmente todos los sucesos que pasan al final de la república, los asesinatos de políticos, las guerras sociales que medio salen de ahí...
El propio Julio César.
O sea, todo esto son consecuencias de esta crisis, de esta tensión interna que no se resuelve.
Y ahora el apunte de la multiculturalidad. El ciudadano romano es multicultural porque se sabe superior al resto de culturas.
¿Cómo?
Por lo tanto, las tolera.
Las tolera.
Es muy tolerante en este sentido.
Pero multicultural en el sentido, quiere decir que en Roma también había restaurantes de Partia.
Restaurantes igual no, pero templos sí.
Sí.
Templos sí. Había gentes de todas partes del imperio que hablaban pues lenguas distintas, tenían dioses distintos, y el romano lo adapta. Es decir, se adapta bien sabiendo que él es superior. Lo único que pide el ciudadano romano, lo único que se pide en el imperio es que reconozcas que yo mando. Punto. Yeah. Y esto se hace reconociendo, en la época de imperio, reconociendo que el emperador de turno es Dios, es un Dios, es divino, de alguna manera. Reconocer la divinidad del Estado, por así decirlo. Es una manera de decir, aquí mando yo y tú tienes que reconocer esto.
Sí, bueno, la antigua tradición egipcia.
Es una forma simplemente de reconocer que la soberanía del Estado sobre ti.
Sí.
Porque, claro, por la vía religiosa. Sí. Pero de hecho es esto que dices.
Y precisamente por ahí van las palabras de alguien que os debe de conocer, que debéis de tener, os debe sonar, Jesús de Nazaret, que dice: hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que está proponiendo es una separación del Estado y la religión.
Bueno, bastante avan la letra.
Bueno, interpretación mía.
Bueno, de acuerdo. Veo que estamos avanzando hacia el colapso un poco de esa república romana.
Pues sí, hemos hecho como un warp.
Adelante
y atrás.
Has mencionado el concepto de guerras sociales. Es ese conjunto de conflictos por el reparto de la tierra.
Reparto de la tierra y a ver quién manda.
Sí,
es decir, yo creo que más que el reparto de la tierra, aunque el reparto de la tierra es muy importante, pensemos de que la ciudadanía iba muy ligada a la tierra. Iba muy ligada a la tierra.
¿Por qué?
Precisamente porque tú eras ciudadano romano si tenías un trozo de Roma. Es decir, tú eres ciudadano si tienes tierras en Roma.
Es como, sí. Eres accionista si tienes acciones.
Claro. Si no tienes tierra, si no eres propietario, eres una segunda categoría de ciudadano.
Y por eso, tradicionalmente, el ejército romano estaba formado por ciudadanos romanos y, por lo tanto, se suponía de que si tú tienes tierras, tienes algo que perder y defenderás mejor la
paz. ¿Por qué me suena heinleiniano esto?
un poquito. Es Mario el que abre un poco el tema, permitiendo de que también se puedan apuntar al ejército gente que sean ciudadanos sin tierra.
¿Los ciudadanos sin tierra son un ciudadano de segunda categoría? Un
poquito menos, sí, claro. Evidentemente, la tierra importa, porque la tierra es la definición del terrateniente, es la definición del que manda. Entonces, un poco, ya estas reformas son necesarias porque ya el tamaño del imperio ya no es Italia. Y por imperio no me estoy refiriendo a la época imperial, me estoy refiriendo a imperio como al dominio romano. Cuando deja de ser un dominio pequeño, empieza a ser un dominio grande. Al tener que adaptarse, necesita más gente para proteger sus fronteras e incluso ampliarlas.
Claro. Pensemos que, aunque pensemos en, cuando digamos Roma, cuando hablamos de historia, pensamos en el imperio o en los dominios, y aún estamos en la república, Roma para los romanos es Roma, es la ciudad. Todo lo demás son aliados, ¿tributairas?
Provincias.
Bueno, sí, son provincias, territorios conquistados.
O aliados o confederados.
Exacto, pero no son romanos, son
romanos
italianos.
Son
italianos.
La ciudadanía, hasta muy bien entrado el imperio, es un bien muy codiciado porque te da derechos políticos. Y en una zona de dominio tan grande, tener derechos políticos, cuatro.
¿Derechos políticos? ¿Qué eran los derechos políticos en esa época romana?
Poder votar cónsules, por ejemplo.
Sí.
¿Había una cierta forma de democracia entonces?
Sí y no. Es decir, sí que era una cierta forma de... Habían votaciones. Eran un gobierno de que se dice cuando envían reyes delegados a Roma, dice: Roma no hay reyes porque todos son rey. Es decir, en Roma todos mandan. Es decir, hay un gobierno del pueblo. Incluso el SPQR, lo que llevaban las legiones como estandarte era del Senado y del pueblo de Roma. Es decir, es una representatividad. Por lo tanto, sí que hay una cierta, un gobierno común y que tú participas de él. Pero claro, los derechos políticos también implican un derecho distinto. El derecho romano distingue entre si eres ciudadano y si no lo eres. Tienes más derechos si eres ciudadano romano a si no lo eres.
Claro, claro.
Por lo tanto, ser ciudadano romano en una época muy grande tiene unas connotaciones muy positivas y es algo buscado, hasta el punto que se llega a dar, en épocas imperiales, se llega a dar como recompensa a la ciudadanía. Aquello de, si tú formas parte del ejército, podrás llegar a ser ciudadano romano.
¿Por qué me sale Heinlein otra vez?
Sí, ya. Sí, el servicio te dará ciudadanía.
Bueno, sí, no tienes que ir a Heinlein. Esto, hay muchos países que lo hacen.
¿Hoy día todavía?
Sí. Estados Unidos es el primero. Bueno, o sea, tú puedes servir sin ser ciudadano.
Bueno, y España también.
Creo que sí, España también, exacto. O sea,
esto no está tan lejos.
No está tan lejos. Y no es mala idea. Sobre el papel, dices, bueno.
Y entonces, para hacer un poco de warp, como he dicho, porque tampoco vamos a recibir toda la historia de la República, ¿qué provoca el fin de esa República? Sintetizando mucho, un poco la caída de esa República. Y mi pregunta, ¿qué distingue a la República del Imperio? Porque yo soy el tonto.
Sí, el problema... Es una visión muy moderna, ¿vale? No lo hagáis en casa. Pero el tema es, la República Romana es una república, ¿vale? Se votan dirigentes, hay un orden, hay una ley. Hay todos los elementos, digamos, para que en principio sea un país civilizado y funcione bien, por estándares antiguos, ¿vale?
Vale.
Milagros los justos. Lo que pasa es que el sistema, aunque la letra del sistema se mantiene, el hecho se corrompe. Por ejemplo, hablábamos de eso, de las votaciones. Ahora mismo, ahora queda un poco atrás, pero en Irak, cuando estaba Saddam Hussein, se hacían votaciones.
Sí.
Y en la Bulgaria comunista también.
Exacto, y salía el 99% pues alabando al líder.
Vale. Desde mi punto de vista, más que un problema tan interno, era un problema de gestión.
Bueno, sí. Todo venía que estaba gestionado como eso.
Como el culo. La idea es, cuando estás gobernando una ciudad pequeña, tú puedes tener una democracia participativa directa. Pero estamos hablando de un imperio en la época pre-internet, para los que no sepan que eso ha existido alguna vez. Por lo tanto, el tema comunicaciones, el tema de lo que estamos hablando de gobierno de ciudadanía, que ello es impensable.
Sí.
Es impensable el gobierno de proximidad, la idea de decir, sino que todo está centralizado en una única ciudad. Y esa ciudad, lo que pasa en esa ciudad, provoca caos y conflicto en el resto del imperio.
Sí,
por lo tanto, es una organización que, desde el punto de vista romano, es poco eficiente.
Sí, bueno,
y como es poco eficiente, a pesar que tienen sus maneras de que vuelva a ser eficiente, como la figura de la dictadura, ellos ven, hay ese conflicto entre seguimos como hasta ahora o evolucionamos hacia algo nuevo.
Sí.
Y ese algo nuevo no sabía nadie qué era. Ese caldo de cultivo, esa violencia, esa continua... contienda entre tenemos que administrarnos mejor o esto es la tradición, es como está, es como tiene que ser, es aprovechado por un Vivales. Julio César.
Bueno, varios, de hecho.
César es el que tiene más éxito.
Es el que mató a los demás.
Es el que tiene más éxito. Y este señor, pues, es un político que, basándose en el populismo más rancio y en el interés personal, porque realmente él iba encadenando cargo tras cargo para evitar ser juzgado.
Sinceramente, eso, todos los romanos, todos se pueden describir con estos términos.
Un Vivales.
Julio César simplemente fue mejor.
Por favor.
Yo creo que la esencia del tema, ligando con lo que decíamos ahora, ¿no? Hay una crisis política que viene de una crisis legal, si quieres, social, pero esto al final sí viene de un background económico. O sea, tú, cuando Roma se funda, es ciudad agraria. O sea, son campesinos, que de vez en cuando pues se ponen la armadura, se ponen toman el arma y van a luchar.
A guerrear.
Vale, y les sale bien, bueno, bien por ellos. Entonces, cuando tú conquistas una ciudad, bueno, pues saqueas todo lo que hay allí y te lo llevas. Luego ya después ya verás qué haces. ¿Sabes? Si te la quedas, si no te la quedas, si pones un gobernador, eso da igual. ¿Vale? Ya te has llevado todo.
Lo tradicional era cargarte todo el mundo.
Sí. Sí, sí.
Es decir, ahora vivimos en una época en la cual esto nos parece horroroso, pero aquello era lo normal.
Era ordinario.
Sí, sí. Se hacían murallas altas porque si perdías las murallas ibas bien.
Sí.
Dependías totalmente de la merced del que venía.
Sí, sí. No era...
No era algo bonito.
Buen partido, nos vemos el año que viene. No. Y sí, de hecho es curioso todo el sistema, digamos, de costumbres que había sobre eso. Pero eso es otro mundo ya. O sea, a ver, tú tienes eso. Tienes una ciudad campesina que a veces se dedica a guerrear, bueno, bastante frecuentemente se dedica a guerrear, y va conquistando, y va saqueando. ¿Qué pasa? Lo que te entra por saqueo es muchísimo más de lo que creas tú.
Es decir, a ver si lo entiendo, la estructura de ingresos del Estado romano...
Una partida muy grande.
Es decir, el grueso, digamos, de la partida de ingresos no era por los propios impuestos que ganaban ellos, sino por el saqueo de otras gentes.
Exacto, saqueo y tributo.
Exacto.
Que tributos es lo que pagaban pueblos conquistados, entiendo.
O por conquistar para no ser conquistados.
Sí, eso también vale.
Vale.
Entonces, claro, gradualmente... A ver, fue bastante rápido en términos históricos, pero gradualmente tienes un traspaso de poder de los campesinos a la gente que de un modo u otro se queda con lo saqueado.
El poder militar contra el poder tradicional.
Hay una mezcla... Pero sí, más o menos es esto. O sea, entonces, hay aquí un conflicto de interés contra tradición que se va desarrollando. O sea, la tradición romana es, pues, un buen hombre es un hombre fuerte, un buen padre de familia que trabaja la tierra, la hace rendir. Y luego tienes a flipados que se van de guerras con su legión, vuelven con más pasta de la que pueden gastar, ¿vale? Se presentan para cargos. O
financian, y la empiezan a liar, la tierra.
O financian aliantes hipsters, sí, sí, como Julio César,
sí,
para que se presenten a cargos y la cosa se lía.
Traen a gente rara de fuera que hace trabajos que antes trabajaban.
Aquí.
¿Esto les ocurría?
No, bien, porque bueno, piensa de que esclavos, los que venían de fuera eran esclavos.
Sí.
Bueno, gente que cobraba muy poco.
No.
O nada.
Cobrar no, ya tienen su trabajo, ese es su pago.
O sea, hay muchísimas ramificaciones, pero al final la esencia es esto.
Lo que peta es básicamente el Vivales, que es verdad que existen a lo largo de toda la historia de Roma. El tío que se aprovecha, porque el politiqueo formaba parte de la esencia republicana. Todas las familias luchaban entre sí como capos mafiosos para tener más influencia que el otro.
Entonces, ¿Y se consideraba una cosa buena?
Sí, claro, era un...
Porque es, deportivo. Era una lucha para ser el mejor.
Lo único que, en la línea de la mafia, el que perdía moría.
Claro.
Tampoco hay en el Juego de Tronos ganar o morir. Pero claro, tenemos a Julio César. Julio César es una persona que...
Hablamos un poco de él.
Es populista. Yo soy muy fan de Julio César porque me leí La Guerra de las Galias, que está escrita en primera persona. Y hay un momento en el cual tú dices, hostia, qué buen tío que es Julio César. Y luego dices, coño, que lo escribió él. Claro que es buen tío. Y hay un momento que parafraseando, lo digo de memoria, pero hay un momento en el cual él está en las Galias y hay un consejo de tribus galas donde él, Julio César, se ha propuesto a sí mismo para pacificar el tema y para protegerlos de la invasión germana, de la cual todavía se tenían unas noticias muy vagas.
Eran gente.
Aquello de decir, bueno, vamos a unirnos todos bajo mi mando y todo eso y tal.
Y el consejo
le dice que no. El consejo de tribus galas le dice que no, pero César añade, y lo escribe él, con lo cual no sabemos si es verdad o no, que después le fueron llorando pidiendo de que él interviniera.
Los galos le pedían, por favor...
Llorando, por favor, off the record.
Que tomara el control del país.
Por lo buena persona que, claro, se notaba.
Se olvidó de añadir que eso fue después de que le rompiera las piernas.
llorando. Siempre muy teatral. Siempre es aquello de con lágrimas, en actitud de suplicante, rasgándose las vestiduras. César, por favor. Y él se ve obligado. Bueno, de hecho no se ve obligado. Todo forma parte de una campaña publicitaria enorme para él volver a Roma, con posibilidades de salir para cargo público. Y él tenía una cierta prisa, porque si no llegaba a salir como cargo público, habría una ventana de tiempo en la cual él sería juzgable.
¿Y por qué lo juzgarían?
Pues evidentemente por malversación de fondos públicos de la época.
Por lo que quisieran.
Es decir, él tenía un montón de deudas pendientes que estaban esperando todo el mundo a que hubiera una ventana en la cual él no fuera, como diríamos hoy en día, impugnable, ¿no? Aquello de la inmunidad parlamentaria.
Tenía inmunidad.
No, inmunidad,
perdón,
por su cargo.
Recordamos, en España no hay nadie que sea inmune excepto el rey. Uh-huh. El rey es irresponsable de sus actos. Es legalmente irresponsable. Entonces, era... porque recordamos que, paréntesis, hay gente que se cree que lo del aforamiento te hace inmune, ¿no? El aforamiento solo te tiene que juzgar otro tribunal. Uh-huh. Entonces, no hay nadie que sea inmune en España excepto el rey. Bueno, entonces, era como
el
rey.
Roma era un salvado para todos, tener cargo público.
Uh-huh. Vale.
Salva por todos. Sí. Entonces él, sus contrincantes políticos, con los cuales él antes había sido familia, ¿vale? Sus contrincantes políticos están esperando el momento para evitar que él vaya acumulando poder. Mm. Con lo cual él, cuando vuelve de las Galias, se da cuenta de que han hecho una jugada para que él no pueda presentarse. Pero da la casualidad que él está en las puertas de Roma y hay un río, bueno, ahora ya no hay río, pero antes había un río que se llamaba Rubicón, por el cual él tenía que pasar, y que había una ley por la cual no había un ejército que pudiera pasar por ahí. Es decir, Roma era una ciudad sin ejército. No podías tú entrar en un ejército porque se suponía que si lo hacías...
Ibas
a por algo.
Que eso lo hizo Sila, sí, antes que él.
Se supone que el río existe, ¿eh?
Quiero decir que no es un lugar mítico donde puedas ir de peregrino. Y él decide cruzar el Rubicón, decide ir contra Roma para evitar su fracaso personal. Es decir, tampoco es que vaya a salvarnos la vida. Y un poco él va improvisando sobre la marcha ese nuevo sistema político que será el imperio. Él no es el emperador. Él no es emperador. Él no intenta montar. Él no tiene ninguna idea ni ningún plan de qué hacer. Él va contra Roma para continuar con lo que hay, pero mandando él.
Claro.
Él no está teniendo. Yo no creo que tenga la idea. Igual después sí, pero él no tiene en ese momento la idea de que esté creando algo nuevo. Él lo que hace es.
No, está aumentando la eficiencia del imperio.
Evidentemente.
Ay, imperio, perdona, de la República.
No, pero podemos llamar imperio.
Sí, a la práctica sí. Pero, o sea, eso realmente no es que diga, tenga una iluminación y diga, voy a crear un imperio. Siempre dice, bueno, a ver, el país está mal, yo sé cómo arreglarlo.
Es la persona providencial, destino manifiesto.
Sí, voy a arreglarlo y a ver, como yo soy tan buena persona y sé que hay que hacerlo, sé que hay que hacer y puedo hacerlo, ¿para qué voy a limitarme al periodo que me marca?
Cuando te lees el segundo libro que escribe, que es La Guerra Civil, dices, pobre Julio, lo que le obligan a hacer, dices, joder, si lo ha escrito él. No,
pobre tío, es que...
Pobre tío, no, lo obligan a hacer.
A ver, hay una...
Si pudiéramos invocar una personalidad del pasado, creo que invocaría a Julio César, porque tiene pinta de ser...
Julio César le llamaban, había una historia que él tenía un mote, que le llamaban la mujer de todos los maridos y el marido de todas las mujeres, o al revés.
Sí. ¿Le iba todo?
Sí.
Y mucho.
Bueno, hay una cosa que es, si nos damos cuenta, Julio César da nombre a la palabra emperador en varios idiomas que se sigue usando hoy día.
La palabra César.
El Kaiser germánico.
El
zar también viene de César. Los alemanes, para la palabra Kaiser, que significa emperador, viene de César también. De hecho, para decir imperio, en alemán es Kaiserreich, que es el reino del emperador.
Reino del César.
Exacto, del César. Entonces, ¿por qué es tan impactante Julio César hasta el punto de tener... parece una chorrada, ¿no? Pero que su nombre dé la palabra... Luego da la palabra a emperador en el propio imperio.
No. El emperador nunca se llama César.
O esto es posterior.
Le llaman César porque es familia de César.
Vale.
Entonces, luego hay un cargo más adelante en el imperio, y un cargo que es César, que es el que será emperador.
Uh-huh.
¿Vale? Pero por eso de ahí viene lo de César. César es porque es familia de César o porque ocupa el lugar de César. El problema que tiene el sucesor de César, es Augusto, es que no saben cómo llamarlo. No lo pueden llamar rey.
Porque
el rey es algo de que en el ADN romano no puede existir.
Rey es anatema.
Es anatema.
No lo pueden llamar rey. Entonces, si no lo llamamos rey, ¿cómo lo llamamos? Príncipe, el primero.
El primer, princeps, ¿no?
Príncipe, llamamos príncipe. Imperator. Imperator era el que tenía el dominio de los ejércitos. O un ejército concreto. Por lo tanto, imperator. Pero bueno, Augusto es Augusto. Augusto tampoco es que quiera llamarse de una determinada. Él es el que manda, el que corta el bacalao y ya está.
No sé, eso para cerrar con la historia de ese Vival, esta mega crack, casi nos saltamos cuando le abuchardan, ¿no?
Lo apuñalan.
Lo apuñalan.
¿No? Bueno, sí, aquello del Bruto, el hijo adoptivo que tiene, que él mismo lo mata. Pero realmente Bruto es un ser un poco patético porque él es un idealista. Hemos hablado antes, comentábamos, de que hay del que gobierna y es idealista, ¿no?
Sí.
Pues es un idealista, no llega a gobernar, pero le comen un poco el tarro de decir, César va a ser rey, quiere ser rey, no puede haber un rey en Roma, va a cambiar las cosas, no va a acabar con la república. Y Bruto cree en la república y dice, bueno, pues participa en todo eso por idealismo, por decir, voy a salvar a la república. Y no, porque la república ya no...
Ya estaba muerta.
Ya estaba muerta. Con la guerra civil la república ya se va a hacer puñetas. Empiezan los triunviratos para intentar mantener el tema, pero... Ni de coña, esto no lo remonta ni Dios. Entonces, finalmente, surge Augusto, que es el que se acaba haciendo con el poder absoluto después de cargarse dentro del triunvirato donde estaba él, al que el que le podía hacer más sombra.
Sí, es un clásico.
Es un clásico. Sale en una película, Cleopatra, ¿no?
Sí.
Marco Antonio, que era lugarteniente de César, me parece.
Sí.
Entonces, él... O general.
Sí, no, era un poco complicado.
Sí, igual. Digamos que era amigo, sí,
era
amigo y vecino.
Sí.
Y se beneficiaba a una persona que también se había beneficiado el jefe, pero bueno, no pasa nada.
También es tradición.
Sí, también es tradición. En fin, todo el mundo apuesta por Marco Antonio, que dice, este es el que realmente es el ideal de patricio romano que va a salvar la república, etcétera,
sí,
etcétera.
Yo creo...
Pero es más hábil...
Sí, yo creo que apostaba más por Cleopatra que por,
hombre,
que por
Marco Antonio.
Cleopatra, también, una figura, ¿eh?
Ay.
Bueno,
No me refiero... A ver, que no me refiero a la nariz, ¿eh? No me refiero al físico.
Vale.
Bueno, Marco Antonio básicamente comete el error de pensar que Roma puede existir sin Roma.
Sí.
Y lo que hace es concentrar sus fuerzas en Egipto y,
Tenía
y con ayuda, sí, con ayuda del ejército egipcio,
tenía un sentido
de Cleopatra, y abandona Roma, con lo, sí, cual permite el discurso alternativo de decir los extranjeros nos van a gobernar.
Exacto.
O sea, a ver, ¿Por qué ese tema es tan recurrente a lo largo de la historia? Sí.
Y en Roma era especialmente puñetero,
claro, porque los romanos
se pensaban...
Mejores.
Superiores.
Claro. No, perdona, no sé pensar.
Eran
superiores. Eran.
Vale.
Voy a decir que quedarse en Italia. Ay, Italia. Oh, en Egipto tenía un cierto sentido. Porque era una provincia que era más o menos rica.
Era el granero de Roma.
Sí. Entonces, pues yo me quedo aquí. Ya voy consolidando mi poder. Además, tengo como aliada a la reina de la dinastía de aquí, que por cierto. Por si alguien aún no lo sabe, Cleopatra es un hombre griego y ella era griega.
Sí.
¿Vale? Nada de maquillajes. Eso sí, creo que fue la primera reina de y la última, supongo, reina de la dinastía que habló el idioma local. Hasta ella todos hablaban griego.
Sí, esto viene de la época de Alejandro Magno,
sí,
que cuando conquista todo lo que es el Imperio Persa, cuando él muere... Sus generales se dividen el imperio y un general, no me acuerdo cuál era, es el que hereda. Griego, claro, hereda la parte de Egipto.
Ah, Ptolomeo.
Ptolomeo, claro. Sí, sí.
Que es esa época en que había una variante del griego que era la lengua vehicular en una parte muy amplia de la Asia Menor y de todo eso.
Bueno, de hecho, en la época romana la lengua culta era el griego.
Sí.
La lengua que los patricios hablaban era el griego, aunque en un principio, cuando Roma es más bien ciudad de provincias y no es nada grande, les tienen bastante manía a los griegos. Creo recordar que en un caso de intento de invasión de Roma sacrifican a un par de griegos a los dioses, por si acaso.
Los griegos eran como los franceses.
Sí. Los griegos eran, sí, eran el prototipo de persona falsa. Es decir, no te fíes de los griegos que llevan regalo.
Es decir, ponían la lengua culta, pero a veces todo el mundo les tenía rabia.
Sí, poquito.
Bueno, para ver un poco a Roma, hemos dicho, termina la República, hay, después de una ronda de tortas importante, Augusto se erige como emperador, sí, que Augusto no es su nombre, Augusto es el título que le dan, ¿no? Porque él se llamaba Gayo Octavio, que era Octavio. sobrino nieto sí, de Julio César.
Sí, correcto. Y además él adopta el nombre de César y adopta el nombre de... Bueno, le dan el nombre de Augusto, porque evidentemente le dan todos los honores porque es el que lleva el bacalao.
Claro, eso de dar nombres a una persona como honor también es una tradición. sea, por ejemplo, toda la familia de generales de los Escipiones, cuando de las guerras púnicas, sobre todo, se distinguen entre ellos por el sobrenombre.
Sí.
Si es el africano, si es el...
Sean todos igual.
Sí. Claro, claro. Si vais al diccionario, Augusto se traduce por el significado de la palabra es que infunde o merece gran respeto y veneración por su majestad y excelencia.
Obviamente.
Bien, ¿no?
Perfecto. Bien.
Bueno, es un poco... Y aquí cayó la República y se llegó el Imperio. No es que tengamos que hacer una cronología de todo,
no.
pero un poco es de dónde sale el Imperio Romano que siempre vemos en las películas, ¿no? Y es, o en la serie de Roma, que es un poco toda esa serie de personajes.
Un apunte sobre lo que estábamos hablando un poco de antes de entrar dentro de lo que es el Imperio, el éxito de Roma a nivel militar.
Es un tema que hay que comentar.
El éxito, desde mi punto de vista, luego si quieres me lo rebates o no hablamos, pero desde mi punto de vista es por organización. Es decir, la organización del ejército es superior a la del resto. Evidentemente está la parte técnica. Tienen mejoras técnicas que, comparadas con los del resto, pues también evidentemente hace que sean superiores. Quien tiene unas armas mejores, pues también lucha mejor. Pero, sobre todo, la organización, la logística. La idea de que estaba todo calculado. Se encuentran restos de documentación romana sobre la cantidad de espadas que tiene que llevar tal legión, etcétera, etcétera. Es decir, un control estricto burocrático que permite que tú puedas soportar un ejército que vaya en expedición a zonas donde no puede abastecerse y que esté organizado de tal manera que pueda autoabastecerse e imponerse. Sería el equivalente, igual me estoy pasando, pero el equivalente a un portaaviones. Autosuficiente.
Bueno, en cierto modo, a lo mejor no tanto en el sentido de los recursos, porque, a ver, por aquella época, más o menos, cualquier ejército era tirando autosuficiente. Tirando.
Sí, pero la diferencia, y hago este pequeño apunte, la diferencia no es el hecho de que es el hecho de que es pautado.
Sí,
es prefabricado, normalizado.
Eso sí.
Es decir, siempre, cada vez que hagamos noche, se tiene que hacer una empalizada de tantos metros, tiene que haber tal, todo normativo.
Es decir, llevaban una logística muy bien llevada.
Y había, el entrenamiento, depende de la época, ¿no? Porque no es lo mismo en un ejército romano que en un ejército romano.
Pero en general,
el entrenamiento también de los soldados era muy intenso, se les entrenaba... Primero en el combate, que era un combate muy formalizado, muy organizado, una jerarquía muy clara, unas tácticas más o menos claras, de hecho, a veces demasiado claras, esto les dio problemas contra Aníbal, justamente.
Predecibles.
Sí.
En los cómics de Asterix siempre se ven las tortugas.
Las testudos.
Sí, eso...
Eso que forman
irónicamente...
Un cuadrado de soldados que se ponen escudos a los lados y arriba hacen una tortuga.
Sí, pero eso es más de cómic.
Sí, y irónicamente esto puede que no sea histórico.
Ya.
O que a lo mejor se hiciera alguna vez y se mitificó.
La gestión de la información.
Sí.
El hecho de que tú, siendo soldado, supieras exactamente qué es lo que podías hacer y lo que no.
Y lo que se esperaba de ti.
La idea de que había un control del ejército por parte de mandos, que no siempre eran eficientes, porque al fin y al cabo los mandos siempre eran aristócratas que a lo mejor no tenían experiencia militar. Pero estaba muy claro los movimientos y el orden de los movimientos, mediante señales, ya fueran visuales, fueran acústicas, permitían el movimiento. Eran más móviles que sus equivalentes.
Sí. O sea, a ver, imagina que quedas con unos amigos tuyos, ¿vale?
Venga.
Y tienes que tienes que cenar. Vale, ¿cuánto rato os vais a pasar discutiendo de si vamos a ese restaurante, si vamos a ese restaurante o a ese otro, o llamamos para pizzas?
A veces ocurre.
O llamamos para japonés. Vale, ¿quién se pide qué? Yo quiero uno de esos, pero el mío sin lechuga. Vale, imagina todo el tiempo que pierdes en eso, de golpe no lo pierdes, porque ya está todo el manual. Vale. El códex dice que se hace eso. Pues ya está, se hace eso.
La organización, la idea de esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí.
Sí.
Y también la mentalidad guerrera, de que tú vas a lo que vas. Como es una parte muy importante de la partida anual, pues tú ya sabes por dónde vas, las expediciones, ya sabes a lo que vas. No te digo de que desde un punto de vista de diplomacia no se puede hacer nada. Pero es lo que dirían de diplomacia con sable de luz, ¿no?
Sí, sí, la diplomacia romana era un poquito especial.
A mí me ha llamado la atención un tema que has dicho que lo importante era ese grado de logística y de planificación también llevado.
Sí.
Para eso pensar una cosa. Todo esto haciendo los cálculos con números romanos.
Sí, claro.
No tenía numeración arábiga, que es lo que hace pues la numeración arábiga y el número cero hacen posible los cálculos muy sofisticados. Toda esa gente con una numeración que era mucho más puñetera para hacer matemáticas y, por tanto, para planificar y organizar, que es necesario hacer números, ¿no? Eso, ojo al dato, que tiene mérito.
No, ya no simplemente de eso, de números, los recursos.
Claro.
Vale, sí, tú vas a pillar todo el oro que quieras y la comida, pero no es fácil. No es fácil suministrar un ejército, bueno, digamos, bien, hecho, y hacerlo eficientemente y hacerlo. O sea, que era un ejército que gastaba muchísimo material.
Y de todas maneras, hemos de entender que en aquella época las campañas se dividían entre campañas de verano y campañas de invierno.
Sí.
Porque en verano era cuando se podía guerrear con más facilidad, mientras que en invierno tenías que acumular recursos y parapetarte, porque no era posible. Climáticamente era muy difícil guerrear en esas condiciones.
Claro.
Con lo cual, las campañas se planificaban teniendo en cuenta esto. Siempre también una mayor movilidad. Si pensamos en la falange. En la falange griega, era muy eficiente, pero muy difícil de mover. Mientras que todo lo que es la legión romana era más móvil, más mayor capacidad de movimiento.
Sí, era una concepción más moderna. A ver, sin ser demasiado modernos, ¿vale? Pero era una concepción un poco más moderna de formaciones de guerra. El problema es que exigía mucho más entrenamiento y mucha más disciplina que una falange. Cuando tú te metes en una falange, bueno, te ponen en un sitio, tú sigues donde va el bloque y no hay muchísimo que pensar.
De todas maneras, ¿vale? También tuvo fracasos muy grandes. Estoy pensando ahora en Varo. En la época de Augusto se envía una legión al norte, a la Germania, a ver qué encuentran.
Creo que fueron tres.
Las tres legiones se envían a Germania. Y no vuelven.
Nunca más se sabe de ellas.
Entonces, básicamente, Augusto se raja y prohíbe que se vuelva a ir por allí.
Sí. Y, exacto. O sea, había elementos de organización militar bastante novedosos. Lo que, claro, eso, pues exigía más entrenamiento, más disciplina. También la forma de combatir era muy diferente a una falange. O sea, aunque se organizaran en manípula, bueno, en estructuras, digamos, de mucha gente... Y organizadas, el combate en un ejército romano era combate individual, en masa. O sea, podía haber algún elemento de choque, en la toma de contacto, tenía muy claras señales, bueno, cuándo te retiras, cuándo vas, porque había como un orden de quién lucha cada vez.
Uh-huh.
Pero el combate en sí era individual, no era una falange, una masa que choca. Tú vas con tu espada, con tu escudo.
El pilum.
Sí. O tu lanza o tus lanzas. Uh-huh. Sabes que tienes a tu gente alrededor, pero no te combinas con ellos en principio para hacer un
quien coordina es el que manda. Es decir, te coordinan desde arriba.
Sí, exacto. Pero a nivel de combate, o sea, a 2 metros alrededor tuyo, no sois una masa contra lo delante, eres tú. Entonces era un estilo de combate muy diferente.
Estaba pensando que esto también condiciona un poco la mentalidad. Siempre la mentalidad griega con la falange es una mentalidad de resistir. Es una mentalidad, porque incluso espalda con espada.
Sí, es combate defensivo.
Sí,
realmente.
Defensivo, pero avanzando. Como tienes una lanza muy, muy larga, tú puedes ir pinchando y a ti no te pinchan. Eso es genial.
Que es aquello que van casi tocándose brazo con brazo.
Escudo, brazo con brazo. Una muralla de escudos. Los más bisoños delante. Porque no saben lo que hay.
Porque se curte.
Con lo cual ya se van curtiendo. Los que ya saben de qué va detrás empujando.
Sí.
Y a la que cae uno, ya te pones tú. Pero es tan. Es como una especie de tanque acorazado de una sola dirección. Pero el problema que hay es cuando pierdes, no puedes dejarlo todo y correr.
Porque
estás totalmente indefenso. Tienes que retirarte de manera ordenada.
Y ahí es donde la cosa se complica, ¿no?
No, pero es que el que pierde la formación, el que se sale de la falange, muere.
Claro.
Con lo cual es la mentalidad griega del aguantar, del ser estoico, de la idea de no ceder al pánico, porque si cedes al pánico sí que ya... Sí.
Eso es la falange griega.
Eso es la falange griega. Mientras que la romana es, ahora ataco por aquí, ahora me giro por allá.
Más movilidad. Sí.
Claro, ahora viene la caballería y hace un repaso por aquí encima.
Tengo aquí una pequeña tabla que de la época dice que describe los números y organización de una legión en la época del emperador Augusto, ¿vale? Que dice la legión, que no, se llama las legiones romanas, ¿no? La legión se define como una unidad de 5.240 hombres, sería la legión estándar, es decir, el equivalente de una brigada moderna de infantería. Esa legión está formada por 10 cohortes y con un complemento de 120 hombres de caballería. Una cohorte son 480 hombres, el equivalente de un batallón pequeño. Esa cohorte está formada por... Me he perdido, me falta un número. Por seis centurias, seis centurias, que cada centuria son unos 80 hombres. Dos centurias forman una manípula, que no sé por qué he saltado la tabla aquí. Es decir, una cohorte serían tres manípulas. Esa manípula son 160 hombres, formada por dos centurias. La centuria sería el equivalente de la compañía nuestro. Sería la manípula, el equivalente de la compañía. Esa centuria son 80 hombres, formada por 10 contubernios. Que la palabra contubernio nosotros la usamos para definir una conspiración, ¿no? Que cuando un barrio se reúne para tramar alguna maldad.
Eso mola también, ¿eh?
Sí. Pues esto. Eso era una legión, que por lo que veo estaba organizada en unidades segmentadas pequeñas,
aquí divisibles. El problema es que la legión es un concepto muy mutable, como diríamos en política catalana.
Ajá.
Pues no, porque según el periodo histórico que mires, cambia muchísimo. Y tanto la organización como los equipos, bueno, como los armamentos que llevan. Uh-huh. Es una cosa que va cambiando bastante. Hay una cosa que cuesta un poco de tener en cuenta, por lo que hace al intervalo temporal. O sea, a Roma le pasa un poco lo mismo que a Alemania.
¿Qué Alemania? ¿Vale? ¿Por qué me estás dando miedo?
Rusia, o sea, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial.
Vale.
¿Vale? Primera Guerra Mundial es república. Segunda Guerra Mundial es imperio.
Vale.
Para situarnos, ¿vale? Cuando pensamos en Alemania, ¿en qué pensamos? En la Segunda Guerra Mundial. Sí. Cuando pensamos, ¿qué soldados? Bueno, pues los Stormtroopers de la Segunda Guerra Mundial,
Con la Stahlhelm, sí.
Esos son los malos. O sea, no en el sentido de malos, de...
Villanos.
Esos son los que no saben.
Ajá.
Si tú te miras, o sea, historia del siglo XX. El mejor ejército, con diferencia, es el del Kaiser. Mm-hmm. Pero les da de patadas que vamos...
Pasa que la tecnología de la época los limitaba.
La tecnología de la época los limitaba, pero en temas de organización, logística, disciplina, actitud, todo, eran mejores en todo.
Bueno, estamos hablando que en épocas posteriores tienen, por el mero hecho de que el imperio es enorme, necesitan cantidad de gente.
Sí,
estamos hablando de tropas auxiliares, hablando de ejércitos aliados, estamos hablando de... al final, la época de cuando se va disolviendo el imperio romano de Occidente, cuando empiezan a admitir dentro de lo que es las filas romanas a gente que ya no es ni del imperio.
Exacto.
Es decir, pero esto es precisamente la necesidad de mantener unas fronteras que en aquella época ya eran indefendibles, pero indefendibles por precisamente una crisis en la organización. Uh-huh. El Imperio Romano funciona cuando es organizado.
Sí.
Cuando deja de serlo...
Que esa es la clave que has contado. La organización era bien montada.
Pues eso. O sea, así como con Alemania el mejor ejército era el de la Primera Guerra Mundial y nadie se acuerda de él, en el Imperio... Bueno, en Roma, el mejor ejército es el del final de la República. Porque hay una... O sea, el problema de Roma es que son 1000 años. Primero pues hay la fundación, luego pasan cosas, luego Julio César, luego Augusto y luego, bueno...
Los emperadores.
Emperadores, más o menos, pues hay unos puntos por aquí, pero no se transmite bien muchas veces cómo de lejos o cómo de cercanos están estos puntos.
Sí, me acuerdo, por ejemplo, en lo de la serie esa de Hércules, que convivían Alejandro Magno con Julio César, Sí, el exacto, imaginario, el exacto. imaginario dice romano.
Sí.
Lo mismo.
Es difuso, ¿no?
Sí,
es
en el primer piso está Rómulo, ya en el segundo está César, en el tercero Marco Aurelio, y así. Pues, a ver, el tema es cronológicamente. El tema Primera Guerra Púnica, Segunda Guerra Púnica, bueno, la tercera ya ni la menciono. Guerras sociales, guerras en el este, guerras civiles y principio del imperio, es bastante, o sea, todo es está bastante apretado. Pasó bastante seguido.
El crecimiento de Roma fue muy rápido.
¿Por qué es importante esto? A ver, esto, he hecho el paralelismo con Alemania, pero de hecho aquí hay un punto más con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Roma, a ver, cuando empieza a ponerse en serio, vale, especialmente en la Primera Guerra contra Cartago, la Primera Guerra Púnica.
¿En qué época ocurre la Primera Guerra Púnica?
República,
República, Imperio.
Ah, no,
República.
Medianos de la República.
Vale, sigue.
República.
Fue el salto de Roma a la política de primera línea.
Vale.
Política internacional.
Hasta entonces había sido un poder local, dentro de la península itálica y algo más. Uy, no sé si algo más. En Sicilia. Y la guerra púnica, la Primera Guerra Púnica y la Segunda, son el salto a dominios mediterráneos. Y no solamente en extensión, sino por los rivales que tenían. Las guerras púnicas no se hablan demasiado, pero son el equivalente de la Primera y Segunda Guerra Mundial, más la Segunda.
Era un choque de imperios. De
Estados Unidos.
De la época romana.
Cuando crece.
Es el choque de imperios.
Es
Roma va creciendo, se va consolidando, llega a un punto en que ya puede empezar a mirar fuera. ¿Y qué poderes hay para rivalizarles? Bueno, pues el este está Grecia y tal, pero esos tienen sus problemas, no están en su mejor momento. Y miran alrededor y ven Cartago. Y Cartago les ve a ellos, claro. No son tontos. De hecho, son sistemas que son muy, muy parecidos. Sin entrar en detalles, pero son muy parecidos. No es el bien contra el mal. No es la democracia contra una dictadura. No. Son como dos repúblicas. Uh-huh. ¿Vale? Y se van a hostiar. Y se hostian que da gusto. O sea, las guerras púnicas me encantan. Me encantan.
Sí. Es divertido.
Es muy divertido.
¿Aquí es donde salen Aníbal y los elefantes?
Sí, es todo esto. Esto es la segunda.
Numancia, la resistencia numantina.
¿Sí?
Es un movimiento político. Cuando acaba la Primera Guerra Púnica en Hispania, ahí se divide, según el río Ebro, lo que pertenece a Cartago y lo que pertenece a Roma.
Es el acuerdo de paz.
Más que el acuerdo de paz, es el alto al fuego.
Sí. Vale. Sí.
Entonces, las ciudades que estén al norte del Ebro, pues serán de Roma, y las que estén al sur del Ebro serán de Cartago. Pero hay una ciudad que es Numancia,
ya están los separatistas.
Que es romana y está por debajo del Ebro. Y les dicen...
¿Qué pasa?
Esto, según el tratado, es nuestro. Y los otros pues hacen la resistencia numantina.
Es decir, que la península ibérica fue teatro de operaciones muy importante.
Sobre todo, la guerra púnica.
Sí, en el teatro, bueno, en la parte militar y en la parte económica también, porque es en lo que se basaba Cartago para recuperar, digamos, el nivel después de la derrota de la Primera Guerra.
Y es el origen de la expedición de Aníbal.
Exacto.
Vienen de aquí, ¿sí? Para cruzar,
y entonces,
los Alpes.
Dices en estas guerras púnicas es donde, digamos, Roma aprende a hacer el ejercicio, se pone cachas.
Ya eran unos cafres,
sí.
¿Vale? Pero eran unos cafres de tercera división.
Sí. Entonces, eran unos trolls.
Sí, eran unos putos trolls. Entonces, el tema es que la Primera Guerra... iba a decir la Primera Guerra Mundial. No. La Primera Guerra Púnica y la Segunda Guerra Púnica... O sea, miraros la Wikipedia, son muy largas. Sobre todo la segunda es un tema generacional, prácticamente.
Y la tercera es unas risas.
Sí, bueno, es literalmente unas risas. Una cosa
es que... acabar el trabajo.
Y hacerlo mal.
Sí, es igual.
Bueno, pues eso. Entonces tienes eso. Roma es un... Es un dominio que sabe hacer la guerra, pero vale, a su manera.
Hay la idea.
Tienen un buen fundamento, tienen una buena actitud.
Es la idea del destino manifiesto que se empieza a fraguar y que conforma toda nuestra cultura. La cultura occidental, la cultura europea, se basa en la idea romana de civilización. Porque Roma no es una nación, es la civilización. Y todo lo que es en contra de la civilización es barbarie. Por lo tanto, Roma se ve a sí misma... se ve a sí misma. Uh-huh. Y es una idea
Roma,
que...
Roma y Grecia.
Y Grecia. Pero Grecia se lo pasa a Roma.
Sí.
No recuerdo ahora el nombre, pero hay un poeta griego que se dedica a hacer propaganda de esta idea. No lo recuerdo ahora mismo. Que básicamente lo que te dice es: Roma está destinada a gobernar el universo. Y por lo tanto, Roma es la civilización, Roma es todo lo que es bueno. Y esta idea es la que nos viene a nosotros de lo que es la civilización, es lo que pasa después a la Edad Media, es lo que pasa después a toda la idea de nación, todo esto. Todos los que quieren imitar a Roma se consideran civilizados y el resto no. Por eso no podemos hablar de un nacionalismo romano, porque no es una nación, es la civilización con mayúsculas. Y todo lo demás ya viene por ahí.
Lo toleramos.
De ahí sí. La palabra tolerancia me gusta mucho. Lo toleramos. Es decir, Roma llega, invade un sitio, primero dice, bueno, venimos. ¿Queréis o no? No queremos, marcha.
Sí.
Queremos, vale, os asociamos, tal no sé qué, tributo, no sé cuántos, y os vamos romanizando, porque nosotros somos la civilización. Tenéis que ser como nosotros, porque nosotros somos los civilizados, ¿vale? Y hacemos carreteras, y hacemos tal, y métodos de comercio, y tal, y no sé cuántos. Y con todo esto conforman un entramado que se va haciendo grande, y va creciendo, financiado por las conquistas que se van dando de manera sucesiva. Hasta que al final el sistema no funciona, es ingobernable. Uh-huh. Igual se podría decir de que no admite más diversidad.
Bueno, ahora luego, aquí iremos.
Sí,
pero bueno.
Bueno, pues resumiendo esto. O sea, si os fijáis, la mayor parte, lo que comentábamos, la mayor parte de las conquistas de Roma son inmediatamente después de las guerras púnicas.
Las guerras púnicas para...
Contra Cartago.
Las guerras púnicas contra Cartago. Cartago era una ciudad del norte de África.
Bueno, sí, un país. Una ciudad de sus dominios.
Una ciudad, igual que Roma, era una ciudad de sus dominios, era una ciudad del norte de África. Uh-huh. Y las guerras púnicas ocurren, para que tengamos las cifras, la primera guerra púnica dura 23 años.
Nada.
Del 264 al 241 antes de Cristo. Recordad que antes de Cristo los números van al revés, van descontando. La segunda guerra púnica dura 17 años, del 218 al 201 antes de Cristo, y la tercera dura 3 años, del 149 al 146.
Que fue más un asedio que una guerra en realidad, pero bueno.
Que es cuando ya la borran del mapa del
sí,
todo, ¿no?
Sí, ya fue del Enda Est, vale, del sí. Todo.
De ahí viene el dicho.
Del Enda Est Cartago, sí.
Y eso, o sea que llevas unos 40-50 años, depende cómo cuentes, casi de guerra continua y guerra en serio, ¿eh? Cartago, o sea, en Nospros. Eran muy buenos en esto. Entonces, ¿qué pasa? Que terminan, terminas la guerra y que eres dueño, básicamente, del Mediterráneo, por lo menos el este. Y el oeste estás trabajando en ello. Tienes un ejército que ya tenía buenas fundamentales, ya era bastante bueno en muchísimas cosas, tiene una actitud que la acompaña, y has aprendido a hacer la guerra.
Entiendo, se han construido un know-how, un conocimiento institucional.
Sí, muy importante, pues, y el mejor del planeta, de cómo hacer la guerra. Bueno, pues, ¿qué puedes hacer? Pues empiezas a conquistarlo todo. Yeah. No los conquistas, los atropellas. Las guerras que hay después de las guerras púnicas son atropellos. Tal cual.
Palizas.
Son palizas gitanas.
No iba a decirlo, pero...
Vale, pero y luego de aquí, o sea, justamente el problema es que a medida que se van expandiendo, van ganando y van ganando, el conocimiento este se empieza a perder, porque no hay ningún evento en que esto se pueda ir recuperando.
Falta el reto.
Falta el reto. Y justamente cuando llega el imperio, el ejército está decayendo. O sea, la eficiencia del ejército está decayendo cada vez más. Que luego, bueno, viene lo de Varro y sus legiones en Teutoburgo. Que no es la única derrota que tienen.
Pero es una que psicológicamente es muy importante, porque sí. Augusto dice, basta, no nos expandimos.
Sí.
Y es, según leo, ese periodo de dos siglos, hay un periodo de dos siglos después de la llegada del imperio, que es la Pax Romana,
sí.
Que supongo que es una época de estabilidad.
Sí.
Y de continuidad.
Digamos que la violencia se queda
afuera.
Se queda dentro de lo que es el núcleo político.
Sí,
y el resto,
exacto.
De la gente,
solo se matan en las fronteras y en Roma. Si estás en el resto del imperio, estás bien.
Es por eso, en parte, por lo que se añora tanto, desde un punto de vista político, todo pequeño dictador siempre intenta imitar el Imperio Romano, porque en el fondo estamos hablando de 2 siglos de prosperidad. Sí. Es decir,
es mucho.
Y de no guerra.
Sí, 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 sí.
Europa nunca ha llegado a eso desde entonces, me parece.
Sí, estamos en ello, pero aún falta.
Sí, y eso no es una cosa solamente romana. Por ejemplo, en Persia, contemporánea por los pelos, pero más antigua, digamos, pasó algo parecido. No es lo mismo, pero también tenías un imperio bastante grande.
Enorme.
Con sus altos, sus bajos. Les encantaba asesinarse entre sí los... Que si la familia tal, que si la familia cual, que si su madre, que si su hermana, literalmente, ¿eh? Uh-huh. Les encantaba, era su pasatiempo favorito. Se meten en guerras con Grecia, se meten en guerras con gente que no se sabe porque no dejaron registros, ya les vale. Y cuando cae el imperio, pues cae el imperio. Porque pasaba Alejandro Magno por ahí y, y arrasó con todo. Para Grecia, pues eso es... Llevas la civilización a esa gente que estaba por ahí, pero claro, para los persas, o sea, si tú eras un aldeano persa, llevabas unos cuantos siglos, pues bastante tranquilo.
Bueno, menos cuando te cogían las levas para ir a la guerra.
Sí, exacto.
La diferencia es que mientras que el imperio persa, podríamos decir que en Occidente no ha tenido ningún tipo de influencia, Roma sí. Roma ha configurado todo el pensamiento occidental.
Bueno, nosotros somos romanos.
Nosotros somos romanos. Es decir, venimos de aquella idea.
Aún hablamos su lengua un poco evolucionada.
El derecho romano es la base del sistema legal español.
¿Sí?
Por lo tanto,
bueno, sí, el catalán sí, seguro. El español supongo también.
Quiero decirte que todo el sistema legal proviene de los romanos. Y en derecho lo primero que estudias es derecho romano porque todo lo demás se le parece. Nuestra idea de familia, nuestra idea, incluso en el derecho hoy en día se dice del comportamiento tiene que ser el propio de un buen padre de familia, pero no nos estamos refiriendo a la serie de televisión, sino al pater familias romano. Es decir, toda la influencia romana es fácilmente sopesable. Todo el mundo ha querido imitarlos y esa fascinación por el hecho de poder conseguir un imperio que dure tanto, ¿no? El imperio que dura 1000 años.
Sí, exacto. Y esa es la... No, eso es un poco la ironía de Roma, que todo el mundo se fija cuando estaban bajando.
Claro.
El imperio, casi desde el principio, está en decadencia ya.
Pero, a ver, pero está en decadencia, una vez más, mi teoría y lo que yo creo, está en decadencia porque ¿cómo gestionas, sin tener tecnología actual, un imperio tan grande y tan complejo desde un punto de vista administrativo?
Sí.
Para tenemos un poco una noción de los... Perdón, ahora se me ha colgado.
¿Qué pasa?
No, nada. O sea, que no consigo... Tenía un mapa aquí del imperio cuando llegó su máxima expansión y le ha dado un poco...
O sea, a Roma le pasa un poco...
Por el cuelgue.
Roma tuvo un poco... Bueno, aparte de que eran unos cafres y, digamos, estaban un poco atrapados por su tradición y sus leyes, pero a Roma le pasa un poco como a Siria. A Siria. En el sentido de que no había una Roma antes que ellos, de la que pudieran aprender.
Ya.
Le podían decir, uy, hubo un imperio parecido y les pasó esto, hicieron esto y no les salió bien. Vale, vamos a intentar otra cosa.
Bueno.
A ver, no es que no hubiera otros imperios, pero no como ellos.
No, como ellos.
Lo más parecido a Siria. Y ni eso, porque eran reyes. Pero económicamente a lo mejor se parecen un poco más. Pero... Eso no tenían una referencia.
Bueno, la diferencia con Roma igual es la idea de que ellos romanizaban.
Sí.
Ellos no solo imponían su gobierno, sino también su estilo de vida. Y eso es lo que hizo homogeneizar un poco todo lo que era la zona donde ellos gobernaban. Tú te podías ir a una zona del norte de África y se parecía mucho a una zona de
España,
de Europa de donde fuera. Es decir, esa idea de homogeneización. Y la idea, sobre todo, por ejemplo, el derecho básico, todo lo que hacemos nosotros hoy en día, y esa idea de que tú tienes derechos, que también es muy así. Es decir, sí que es verdad de que había todo esto del tema de que no había una policía, de que bueno, pero había la idea del derecho, la idea de que estaba codificado. Tú no sabías perfectamente lo que tenías derecho y lo que no, hasta el punto del tiquismiquismo de la letra, ¿no? De decir, esto si está codificado sí, si no está codificado no. Es decir, hasta el punto de que si a ti te robaban una determinada cosa, tenías que invocar la ley tal y no podías tener una interpretación distinta. Estamos hablando también de una evolución. Es decir, al principio un derecho un poco más más fijo a un derecho más mutable, más, más modificable, ¿no? En la época imperial. Pero también estamos hablando de temas que no se volvieron a ver hasta muy pasada la Edad Media. Estamos hablando de derechos de mujeres. Sí. Las mujeres podían liderar su propia familia, muy al final, vale, perfecto. Pero las mujeres tenían una importancia, podían heredar, podían decidir divorciarse. El divorcio, maldita sea.
Sí, sí, sí.
Es decir, estamos hablando de cosas que luego en la Edad Media se pierden por completo, se desdibujan y tardamos siglos en volver a recuperar cosas que nosotros consideramos en nuestra cultura como algo positivo,
sí,
que volveremos a perder, no pasa nada. Pero bueno, quiero decir que es por eso la importancia de Roma en los siglos posteriores, a pesar de que no podemos pensar en Roma también sin ver sus claroscuros, todo un sistema basado en el esclavismo.
Yo esto quería sacar, que es... Estás llegando ahí. Me gustaría que nos... A ver si podemos hacer unas pinceladas sobre cómo era la sociedad romana. Hemos apuntado, ¿no? Pero, digamos, no diré un poco la vida diaria, pero sí cómo era esa sociedad a nivel no de esa guerra exterior que llevaban, sino, bueno, de su organización social, sus familias, sus...
Como en todas las épocas del mundo, si eras muy rico, muy bien, y si no, estabas jodido.
Bien.
Es lo típico. Había esclavitud y había tipos de esclavos. Habían esclavos que vivían mejor que otros.
Sí, o sea, había esclavos que vivían bien, ¿eh?
Es decir, depende del tipo de esclavo que eras. Y esto se parece un poco también a la Guerra Civil Americana. Estamos hablando de los estados sudistas, sí, donde también había el esclavo de casa, el esclavo que trabajaba las plantaciones. Pues un poco lo mismo.
Sí.
Es decir, depende de donde te toque. Tú como esclavo no tenías derechos. Pero bueno, depende del amo que te tocara, tenías más y tenías menos.
Sí. Incluso, o sea, había esclavos que podían tener muchísima más educación que un ciudadano campesino, si para entendernos.
Si tú tenías un esclavo griego,
tus hijos, ese sabía más que tú. Más que tú y más que... Vamos.
Claro.
Es decir, también el modo de vida también cambió muchísimo. En un principio, si puedes hablar de la primera época, pues evidentemente estamos hablando de que si te pillaba época de guerras civiles, pringabas como todo el mundo. Y en la época, pues la época media, pues un ciudadano medio de que no fuera ni pobre ni rico, pues podía ir tirando. No había más historia. Claro, evidentemente, comercio, es decir, por lo tanto, había también te podías dedicar a temas de comercio. Había, pues, por ejemplo, también, no sé cómo decirlo.
Había una red comercial,
industrial.
Sí,
parte industrial, tenían industria.
O sea, esa también es una parte... O sea, los romanos, si hubieran querido, podían hacer la revolución industrial ellos.
Este es un clásico, ¿no? Como los romanos, de hecho, conocían el concepto básico de la máquina de vapor, que era de un griego, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, y tenían talleres, tenían factorías.
Usaban la fuerza del agua para hacer mecanizaciones, es decir, había trabajo mecanizado, sí que había.
O sea,
y había trabajo en serie también.
En muchos sentidos, a ver, no es una analogía perfecta, ¿eh? Pero en muchos sentidos, en organización de la producción, a escala de la producción, redes comerciales, depende de qué preguntes, estaban al nivel del siglo XVI-XVII.
Había cosas, incluso ha salido en programas de televisión de divulgación, cosas muy parecidas hoy en día. Incluso llegué a ver en un momento que decían que habían inventado el taxímetro. Tampoco es eso. Pero sí que es verdad de que tenían un control de si tú alquilabas un vehículo, cuánto tiempo lo llevabas o cuánto hacías o cuánto de más o de menos. El propio volumen del imperio hacía que tuvieran que encontrar solución a problemas que son muy de ahora. Problemas de tráfico, ciudades que cerraban el tráfico durante el día y solo se podían hacer servicios durante la noche.
El viento de Barcelona ya estaba ahí.
Pero claro,
el urbanismo es un urbanismo muy, muy, muy cuadriculado.
Excepto en Roma.
Excepto en Roma, que todavía no lo han impuesto.
Excepto
pero,
en Roma.
Pero cuando construyen de cero un urbanismo
por
muy
la
cuadriculado.
Idea, la idea de eficiencia.
Orden.
La idea de eficiencia de orden. Pero es curioso porque cuando hablamos del incendio de Roma en la época de Nerón, se vio por un intento de Nerón que odiaba la ciudad de Roma, la estructura como estaba montada, intentar hacerlo de manera más.
Es decir, era una operación urbanística.
Sí, sí. Lo quemas y luego vuelves a
conseguir. Y no le salió bien, por lo que veo.
A ver, Nerón es que no hay pruebas de que fuera él. Pero bueno, igual es que lo hizo muy bien. Pero lo que sí que es verdad es que la reconstrucción de Roma fue gracias a Nerón y hubo una reconstrucción de un barrio que era muy marginal, volver a montarlo a manera cuadrada y cuadriculada como a ellos les gustaban. No, tampoco es eso, pero de todas maneras, la organización es lo que nos ha llegado hasta ahora. Es lo que tú puedes ver. Las grandes obras civiles, los ingenieros militares también hacían obras civiles.
Sí, exacto. O sea, los soldados eran constructores. Hubo muchas batallas y muchas guerras que se ganaron construyendo.
Entonces, claro, hasta el punto de... Es mítico, ¿no? Pero cuando en la Edad Media decían el puente del diablo es porque no sabían cómo estaba construido, porque habían perdido el conocimiento de cómo hacerlo.
No porque creo que fueran tan tontos para pensar que el diablo lo había hecho, sino por que entendían que era algo que había quedado fuera de su...
De su dominio, bueno, de conocimiento.
De un punto del planeta de los simios.
Sí. Pero un poco todas las catedrales góticas, las catedrales, cuando vuelven un poco se hacen por prueba y error.
Sí, sí.
Bueno, es como se aprende.
Que, sí, claro. Que lo que pasa es que los errores no los dejaron.
Yo una vez creo que, no sé a ti, Ángel, pero te había oído decir que para definir la sociedad romana, decías que era una sociedad brutal.
Sí.
Podríamos decir, la violencia era muy...
La violencia era algo cotidiano. Era algo cotidiano precisamente por esa idea también de imposición del más fuerte, la idea de que la violencia generaba, es decir, la virilidad, la imagen de la fuerza viril, del padre de familia, que es el que domina, derecho de vida y de muerte, todo esto de la violencia, el poder basado en la violencia, es muy muy básico por ahí. Es decir, es
muy Nietzsche.
Muy nietzscheano. Si entras en esa zona, pues es la supervivencia del más fuerte. Incluso en política funcionaban así. Por eso sí, digo que era brutal. Y también porque la brutalidad y la violencia estaban al orden del día.
Eso en general.
Es su modo de vida. Sí. Incluso cuando hemos hablado de las conquistas. Pero es porque es otra mentalidad. No la imaginamos hoy en día. Pero sí, es como si ahora en las guerras que hemos tenido, que decían, la Segunda Guerra Mundial, la primera que participa el pueblo en... La primera que participa el pueblo, la sociedad civil dentro de lo que es...
Sí.
Dices, participaban más porque si perdían, morían todos. O eran hechos esclavos, es decir...
Se la jugaban.
Te la jugabas de verdad. Si asediaban una ciudad, te quedabas totalmente a la merced de lo que pasara.
Sí, o sea, exactamente. Digamos... no recuerdo exactamente cómo iba, pero por ejemplo, cuando... Eso no fueron los romanos, fueron los bárbaros. Pero hacia el siglo V, creo, cuando hubo una banda bárbara que saqueó Roma.
Sí.
Fue un saqueo civilizado.
Porque solo saquearon.
O sea, pues, no, a ver, y mataron, saquearon, pero dejaron gente viva.
Ah, bueno.
No quemaron los templos católicos, no quemaron los templos católicos, por ejemplo.
Bueno, cristianos.
Bueno, cristianos. de acuerdo. Los templos cristianos... O sea, tuvieron maneras, fueron simpáticos.
Daba mal rollo.
¿Vale? Si esto pasara,
es que Roma daba mal rollo.
Si esto pasara hoy en día, sería ISIS.
Claro.
¿Vale?
Es que pensaba precisamente en ISIS. ISIS está aplicando técnicas de esa época.
ISIS son unos nenazas. Eso es lo que son.
Se comportan como hace... Bueno, recordemos... Es un paréntesis, pero recordad que ISIS, el Estado Islámico, que lo que dicen es, ellos quieren aplicar lo auténtico. Y lo auténtico es el manual del siglo VIII.
Claro.
Que no queda tan lejos de esa época.
No.
Están aplicando el manual del siglo VIII, pues sí, hacen eso.
Y dos apuntes sobre todo esto. Primero, sobre el tema de la revolución industrial, los podríamos llamar preindustriales,
sí,
pero no necesitaban la revolución industrial, porque ya tenían una mano de obra barata que hacía las mismas funciones. Tú, por ejemplo, ¿por qué determinadas civilizaciones no inventan la rueda? Porque no la necesitan. ¿Por qué no inventan la máquina de vapor? ¿Por qué no aplican el invento de la máquina de vapor a la fuerza de trabajo? Porque ya tienen una fuerza de trabajo inagotable,
claro,
barata, y que les hace...
Claro, son los esclavos.
Claro. Son los esclavos.
Además, sí, además que hay también la actitud respecto a la riqueza o al dinero. O sea, nosotros, la civilización western.
Occidental, postindustrial.
Sí, la civilización occidental, ya no postindustrial, postrenacentista.
Venga.
Vale, damos muchísimo valor a los recursos, al dinero, a la riqueza en general. Y eso es bueno. Eso es bueno. Eso no, nos llevó a la revolución industrial, pero queríamos más. En Roma esto no funcionaba así exactamente. A ver, en Roma había muchísima gente que tenía dinero y quería más dinero. Pero el dinero no era el objetivo. El objetivo era el poder que ibas a conseguir con él. Tú buscabas dinero, tú te enriquecías en las campañas militares tal, para luego ir a Roma y presentarte. Y la campaña te la pagabas tú, y en muchos cargos públicos, el ejercer el cargo lo pagabas tú.
Bueno, el que se presentaba iba de blanco. Iba de blanco para sin mácula. Uh-huh. Y ahí viene candidato.
¿Cómo? ¿Qué significa candidato?
Candidus.
¿Qué es cándido?
Cándido.
Sin claro. mácula.
Ay, me he quedado frito ahora. Pues, el primer manual de campaña electoral que existe lo escribe un señor llamado Marco... no, que es... Quinto Tulio Cicerón, que le escribe un manual para su hermano.
Gran Cicerón.
Marco Tulio Cicerón le escribe el manual de consejos para qué tiene que hacer para presentarse al consulado. Se presenta al consulado, cómo ganar las elecciones. Y le da una serie de consejos para camelarse a la gente, básicamente.
Esto no me lo he leído, pero si tengo que aventurarlo, creo que es tema 1, dinero. Tema 2, dinero. Tema 3, más dinero. Y tema 4, contrátame para hacer la
Google
campaña.
Me dice, resultados en Google Shopping, en la casa del libro está por 8,55 euros.
Mira,
imagínate.
Pero creo que no creo que haya mucho problema con descargárselo, porque creo que han pasado como más de 70 años de la muerte de su autor.
Bueno, pero la traducción...
Bueno.
Por cierto, cuesta mucho encontrar traducciones buenas.
¿Sí?
¿Sí?
De libros no tan así. Yo tuve problemas en la carrera cuando estuve intentando mirarme libros de Cicerón, precisamente para encontrar
traducciones del latín,
sí, que estuvieran bien.
Y para cerrar un poco el tema decides, ¿no? Esa sociedad con muchos esclavos basada en la esclavitud, de hecho,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A nivel doméstico, a nivel personal, ¿cómo funcionaba? O sea, yo nazco en una familia de patricios romanos,
sí,
¿no? Mi padre es el pater, ¿no?
Sí,
ese es el amo. Pero ¿cuándo empieza la gente a tratar con esclavos?
¿Trato carnal?
No. A ver, hombre, no me decía. Pero ese de cómo funciona. ¿Cuándo compro? Soy joven, compro un esclavo. Es decir,
¿cuándo compras o raptas?
No, cuando eras pequeño, si eras de hijo de familia patricia, te daban uno.
Ah, sí.
Bien. Claro. Para tener su esclavo, para empezar a mandar.
A mandar y a lo que quieras.
Vale, fantástico. No, pero es decir,
yo quiero esclava.
Bueno.
¿Seguro? ¿Esto cómo funcionaba? Pero claro, supongo que había unos cuantos hijos hijos naturales de patricios.
Si tú eres hijo de esclavo, eres esclavo.
Punto.
Y como los esclavos no se casan, vete a saber de quién es el hijo.
¿No se podían casar los esclavos?
No.
Vale, es una propiedad.
¿Eh? A ver, claro. ¿Tu bolígrafo se casa o qué no?
No.
Tú lo puedes casar, pero validez legal.
No.
A ver, la idea del esclavo es que si tú te portas muy bien y yo soy tu amo y tal, te puedo manumitir, que significa que dejas de ser esclavo. Lo cual no significa que pases a ser ciudadano. Dejas de ser esclavo. Y eres un manumitido. Entonces pasas a ser mi cliente. Me tienes que ir a venir a ver y hablar conmigo. Y de vez en cuando, pues yo digo, a ver cómo llevas tus temas. Porque que te manumita no significa que dejes de formar parte de mi familia.
Claro.
Cuidado.
Y de vez en cuando te va a hacer una oferta que no vas a poder rechazar.
Claro.
Quiere decir, tú me debes una, ¿no? Y grande. Bueno, pues sí.
Entonces, la gente de los esclavos, había mercado de esclavos, sí, como en las películas.
Sí.
La gente compraba esclavos.
Puedes compraventas. Sí,
vendía esclavos. Sí, claro. Tengo un esclavo que me da mucho por saco, me lo vendo. Bueno, sí. Normalmente, si me da mucho, le corto la cabeza. Esto sí es normal.
Bueno,
¿no?
Pero es poco eficiente. Depende de la época.
Eso es poco eficiente.
Depende de la época. También me parece que el esclavo estaba relativamente protegido. En alguna época llegó a estar relativamente protegido.
Sí,
hasta el punto de que no podías hacer barrabasadas. Más que nada por el miedo a la rebelión de los esclavos.
Exacto.
Había una regulación para que no les apretaran demasiado.
Hombre, es que también te interesa cuando tienes ahí un ejército de gente de que a lo mejor te quiere ver muerto.
Claro.
Tampoco hay que...
Oye, claro, si tú estás en tu casa con tu familia, pero tienes como 30 esclavos y se cabrían mucho un día los esclavos, igual te levantas.
También el que vive en tu casa contigo también es un esclavo especial.
Claro.
No es el esclavo de que está picando piedra,
claro,
tal, no sé qué, y tienes una relación de aquello, voy a pasarme un poco, pero aquello decir es como de la familia.
Sí,
hay una palabra que usamos, creo que es el mayordomo, que es el, ¿no? Es el mayor...
El jefe de la casa.
El jefe de la casa, ¿no? Sí. Que es el esclavo de más rango,
sí.
Que es el... Que,
bueno, y también tú, si tú eres hijo de una familia patricia, tampoco te diferencias mucho a un nivel de un esclavo, porque el pater familias es el que manda.
Es decir, sí, como exacto, te despindoles sí, mucho, pues...
Te da un pecunio, te da una parte para que tú te vayas haciendo. El hecho de ser tu pater familias significa de que fundas tu propia familia. Cuidado. Tampoco viene de allí. Pater familias, tú podrías ser hijo de quien sea y nunca llegar a pater familias.
Porque eras un colgado.
No, porque pater familias es el que manda en el clan. Es decir... Tranquilo.
Sí, o sea, es un sistema paralelo al
sistema patriarcal. Sí. Eso sí que es el patriarcado.
Es un sistema un poco paralelo al político. A ver, tenía que ver, porque claro, al final se mezclaba todo. Todas las redes clientelares se acababan mezclando unas con otras.
Tú, para poder fundar una familia, ser pater familias, tenías que emanciparte. Y era una ceremonia que era por parte del pater familias que te permitía llegar a fundar tu propia...
Es decir, no era llegabas a casa y decías, mira, me voy...
No
a...
es 18 años, ya soy mayor de edad.
No era, oye, no, que me voy a vivir un piso compartido porque no, ya tal... Que... No, eso no iba así.
No iba así, ni mucho menos. Incluso tú... Es que tenía derecho, el pater familias en la época buena, la clásica, tenía derecho de vida y muerte sobre cualquiera que viviera en su casa. Da igual. En cambio, si tú te emancipabas, sí que formabas tu propia familia. Incluso en el matrimonio tenías que llegar a acuerdos para saber de quién, a qué familia pasabas a formar parte. Y todo esto formaba parte también de la intriga política. Estamos hablando de un nivel alto, nivel bajo no. Pero a un nivel alto, un matrimonio o formar parte de una familia, el hecho de ser adoptado por alguien no significaba de que estuvieras en la calle y pobrecito yo te adopto o alguna historia de estas. No, no. Las adopciones formaban parte a vínculos familiares que permitían que tú te presentaras a tal cargo o tal otro. Todo el politiqueo que llevaba eso...
De nuevo, mafia.
Claro, es que todas esas relaciones clientelares de yo soy tu cliente y por lo tanto te debo aquí visitas diarias para ver qué hago y...
Sí.
Es decir, si una película que para mí es muy chula desde el punto de vista del Imperio Romano es Espartaco.
Ah, sí.
Espartaco, sí. Eso da muy bien. Aquellas estas relaciones entre los senadores y cómo reacciona ante la rebelión de los esclavos. Los esclavos que se rebelan y que realmente tienen poder como para asustar a los senadores, porque como habían sido gladiadores, saben luchar. Si se rebelan los esclavos que pican piedra y tú vas a ir con una legión,
mira,
no creo que pase nada. Pero si son gente que mínimamente sabe cómo va...
Porque había rebeliones de esclavos.
Sí,
sí. Porque eran consideradas como guerras sin honor. Tú ibas allí a
luchar contra los esclavos. El problema
es que es como matar animales.
Sí, creo que fue la previa, no sé si a las guerras púnicas o a una guerra púnica. Pero de hecho, uno de los escipiones se ganó fama en guerras contra esclavos. Pero como eran guerras contra esclavos,
una cacería de bichos. Cacería de bichos.
Era una cacería de bichos. Entonces no tenía honor. Para ser general y tal, esto era como una carrera política, más o menos. O sea, no era exactamente lo mismo, pero por ahí va. Claro, tú tenías que presentarte, gastarte unos dineros, llamar a tus amigos, ¿vale? Para hacer todo el paripe, para llegar a general y, siendo general, ganar honor, bueno, gloria, tesoros, lo que sea. ¿Vale? Era una inversión. ¿Qué tienes que ganar ir luchando contra esclavos? Nada. No tienen riquezas. No son gente que puedas luego esclavizar, que tengan algún valor para traerte luego. Ya son esclavos. ¿Qué vas a hacer? ¿Esclavizarlos otra vez?
No aumentan tu partida, de hecho la disminuyen porque estás perdiendo activos.
Exacto. Y si pierdes, que no sería la primera vez que pasa, si pierdes un combate contra esclavos, eres lo peor.
Claro,
has perdido contra esclavos.
Eres un paquete integrado.
Entonces nadie lo hacía y el problema no era que... A ver, aparte de que...
Recuerdo una anécdota, me parece que era... No sé si era griega o persa, parece que es de Heródoto, no me acuerdo muy bien, estoy diciendo totalmente de memoria, pero
bueno,
hablan como, pero para que veáis la mentalidad, evidentemente no es histórica, pero decían de que hubo una guerra, de que los esclavos, parece que era en la zona de Persia, los esclavos se levantan contra sus señores y van ganando. Y entonces ellos reflexionan y dicen, ¿cómo narices estamos perdiendo contra los esclavos? Y uno de ellos dice, claro, porque los tratamos como iguales. Si en lugar de salir con armas salimos con látigos, volverán al redil. Y hacen eso mismo, salen con látigos, y como los tratan como debe ser, los otros ven de que no pueden luchar contra ellos, se saben inferiores y se dejan llevar. Esa es la mentalidad.
Claro.
Es decir, es que son inferiores.
Claro. Pues el problema, aparte de que ya tenían problemas de escasez de tropas, de legionarios por aquella época, pero el problema era que no había general. O sea, no había ningún general que quisiera ir y jugársela, porque tenía todo que perder y nada que ganar. Hasta que salió pues un Escipión y dijo, bueno, ya lo voy a hacer yo. Vale, ya lo hago yo. Y empezó a tomar nombre, a fama, a raíz de aquello. Que creo que fue justamente contra Espartaco. No estoy seguro ahora, ¿eh? Pero el problema de la rebelión es que la mayor parte fueron en Sicilia.
Ajá.
Pues bueno, estaban en Sicilia. Los esclavos, a ver, aún no podían nadar tanto. Hasta Italia misma, así que... Ya lo arreglamos como podemos y ya está. Y hasta que tuvieron la grande, en la península, que esa fue un...
Bueno, Espartaco estuvo a las puertas de Roma.
Sí, sí, por eso. La que tuvieron en la península fue un festival.
La peli acaba mal, ¿no?
Sí, sí, sí. Como, bueno, según los romanos acaba bien, con crucifixión.
Sí, sí. Y es, en principio el final es realista. Eso no es lo que hizo... Ay, no me sale el nombre.
¿Jesucristo?
No, vale, sí, no, no. Que hizo justamente que a raíz de aquello empezó toda la saga de Julio César, que fue
Pompeyo,
creo que fue Pompeyo, que para como campaña electoral ya, sí fue Pompeyo.
Venga, dispara.
Que como campaña electoral para presentarse a no sé qué cargo, o sea, luchó contra los esclavos, capturó no sé cuántos y los crucificó en unas carreteras que salían de Roma.
Eso, en lugar de carteles electorales tenía cruces con esclavos,
sí,
crucificados.
Sí.
Eso, ley y orden.
Eso es campaña electoral. Campaña. Y el resto son tonterías.
Ley
pues,
y orden.
Pues sí. Es una campaña electoral. Bien, eran bueno, había otras maneras de hacer las cosas.
Conocía a sus electores.
No, sí, claro. Sabía lo que les gustaba. ¿Cómo transmites? Yo voy a ser un político de mano dura.
Sí, bueno.
Pues bien, bien, ¿no? Lo hizo bien.
Está, bueno, yo creo que deberíamos tomar sabiduría del pasado.
Bueno, no, es un problema que nos va sacando bien, pero no podemos alargarnos indefinidamente. Vamos, pues para cerrar el programa, vamos a hablar de la caída, ¿no?
La caída
de Roma. No sé, primero, antes de caer, no sé si queréis mencionar algo del tema de los cristianos.
A ver, a priori, obviamente, los cristianos tienen que ver con todo esto, con todo lo que viene. Ya no solo desde el punto de vista político y territorial y tal, sino desde el cultural. A ver, esa mezcla que habrá luego con el cristianismo es donde venimos nosotros. El tema es que... A ver, depende también qué historiador preguntes. Estos son temas calientes. Pero yo creo que el cristianismo tiene más que ver con lo que pasará después de la caída, con la era oscura que viene después, que no con la caída en sí. Ya digo, es mi opinión.
Vale.
Ya a partir de aquí.
Bueno, yo no he dicho que tuvieran que ver, simplemente porque
sí,
es un tema,
bueno,
siempre de que,
bueno, es la
que
época,
el Imperio,
¿no?,
Romano, los cristianos, primero les persiguen, luego los adoptan como religión oficial.
Sí. Bueno, la idea es que el cristianismo empieza como un grupo muy pequeño y que poco a poco va ganando influencia hasta llegar a ser muy importante, como lobby de presión. Y llega un punto, que es el emperador Constantino, que considera que tiene que ganarse este lobby de presión para políticamente continuar manteniendo el cotarro. Con lo cual él hace un tema que es ya bastante publicitario y es que adopta como lema Inox Signo Vinces, que es que él tiene una visión, se le aparece un santo y le enseña la cruz. Dice, sí, si tú llevas la cruz, ganarás. Con
sí,
lo cual él la lleva y gana. Con lo cual él, pues...
¿Sabéis que él también llevaba una cruz y ganaba?
Es igual.
Bien.
En fin, quiero decir que se adopta como religión y luego como religión oficial.
Sí.
Y como la única y verdadera y todo esto. Pero bueno,
sí,
claro, es porque el lobby va creciendo.
Sí.
Es curioso de ver cómo va cambiando de ser un tema totalmente marginal. Y precisamente la persecución a los cristianos empieza por no reconocer la autoridad del
Estado.
Lo hemos hablado antes, de que lo único que pedía Roma era que reconocieras,
sí,
reconocieras la autoridad del Estado. Y en eso, Jesucristo, o Jesús de Nazaret, si no queréis la versión... Jesús de Nazaret es muy listo porque él, cuando propone su nueva religión, tiene mucho cuidado de no ofender a los romanos. Por eso dice aquello de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Claro.
Es decir, separemos, cuidado.
¿Y qué se tuerce después?
Bueno.
Sí, el problema es que el cristianismo, bueno, o lo que se llamaría después esa secta del judaísmo que luego se llamaría el cristianismo, tenía el mismo problema que el judaísmo, que tampoco se llevaba muy bien con Roma, que era que en sus textos sagrados dice hay un único Dios y pobre de ti que se te ocurra adorar algo más.
Lo cual
de los 10 mandamientos.
Lo cual es incompatible con
el hecho de adorar a los emperadores.
O sea, a los romanos les llevaban de cabeza. O sea, a los judíos y los cristianos, a los romanos les llevaban de cabeza porque era como un ISIS, pero al revés. ¿Vale? A ver, los romanos decían, a ver, somos gente razonable.
Tolerante.
¿Vale? Tolerante. Mucho más que otros. Vamos a llegar a un acuerdo con esto.
Podéis, ¿sabes?, hacer vuestros temas,
sí,
religiosos.
Sí, hacéis vuestros rituales, vuestros libros sagrados. Nos da igual, mira.
Una condición.
Sí. Que es, o sea, solamente con que reconozcáis como todo el mundo, como, es que lo hacemos todos, no es nada raro, ¿no? No os pedimos nada que no hagamos nosotros. Que reconozcáis que el emperador es un ser divino.
Es lo que hacemos nosotros, ¿no? Te puedes hacer lo que quieras, pero tienes que reconocer la autoridad del Estado. Ver, que y hace, que la ley es la ley.
Claro, lo, hace lo hacen los griegos, lo hacen los africanos, lo hacen o sea, lo hacen en el este. ¿Qué problema tenéis? Exactamente, ¿qué os pasa?
Si todos vamos igual.
Claro, de hecho, eso lo podemos entender perfectamente, como digo, porque es nuestro propio sistema, de que cada uno puede hacer lo que dé la gana, hoy día más o menos, religión que quiera, o religión, o prácticas, o creencias, o ideas, las que quiera, siempre y cuando respete la ley, no es el dios emperador, pero es el Estado.
El Leviatán.
El Leviatán del Estado y la ley. Uh-huh. Es una actitud de los romanos que la podemos entender perfectamente.
Claro, nosotros claro. No. ¿Qué pasa? Esto es un problema menor. Y a pesar de las películas como Quo Vadis, sigue siendo un problema menor. Sí. ¿Qué pasa? Que en Oriente Medio siempre había problemas. La tenía liada.
Qué raro,
la
¿no?
Siempre. Siempre allí había problemas.
No lo esperaba esto.
Hasta que se les hinchan las narices y dicen hacer puñetas, esto va a ser provincia romana. Y nos dejamos de historias sí. Vespasiano, sí, Tito y compañía.
Exacto.
Ocupan...
ya estaban.
Perdón, ¿eh? En la historia de la natividad de Jesús sí. Se supone, es pasando en el contexto de
la ocupación del emperador
Augusto.
Sí.
Sí.
Por lo tanto, ya estaban allí.
Sí.
Ya controlaban.
Pero había la idea de tolerancia, de decir, bueno, pero mantenemos vuestras tradiciones.
Controlaban, pero seguían habiendo autoridades locales.
Claro, uh-huh. Porque es la idea del romano era, nosotros pedimos un tributo y controlamos el tema, pero vosotros organizaos como queráis. El problema es que cuando generan problemas, esto se ve mucho en la vida de Brian.
Sí,
cuando hay un montón, es que es real, es que es eso. Es decir, es en plan de coña, pero es así: un montón de sectas que se pegaban entre ellos y los romanos de árbitro, y hasta que al final se les hinchan las narices y dicen aquí lo matamos.
Sí.
Porque además habían revueltas contra el Imperio Romano.
Claro,
revueltas abiertas.
El problema es como
la guerra de los judíos.
Sí, claro, como las tribus judías eran muy tozudas y tenían. Primero por el tema del monoteísmo, que no es poco. Y después, ligado con esto, tenían como una profecía del Mesías que llegaría para salvarles.
Y claro, era interpretada como líder militar que echaría a los romanos.
Sí. Y aquí los romanos decían, hasta aquí.
Claro, a ver, y no solamente esto, es que claro, llegaba el primer iluminado que decía, bueno, yo mira, tengo un plan, ¿vale?
Un volado con un plan.
Se me ha aparecido Dios en el café esta mañana... Y soy el Mesías, venga, a por ellos. Se revoltaban, los romanos les chafaban, bueno, un par de años después, otro.
Joder. Hasta que al final dijeron, muerto el perro, se ha revoltado.
Sí, o sea, ya se les hincharon las narices, hasta aquí.
Pues de ahí viene todo lo del tema de los cristianos. Los cristianos eran un tema muy residual, secta judía, lo que tú quieras. Pero con lo del tema del incendio de Roma, se busca un scapegoat. Uh-huh. Dices, a ver... Puedes, estos raros que hay por aquí. Y luego sí que hay persecuciones más sistemáticas. Pero realmente van ganando adeptos, va haciéndose aquello un lobby de poder.
Sí, porque era...
Y finalmente acaban siendo
el cristianismo. Sí, porque eran... A ver, era... Pues el cristianismo que sale ahí es el cristianismo más buen rollero. O sea, más protestante.
Kumbaya,
sí, más protestante kumbaya.
Claro, o sea, por eso se ha adoptado por los esclavos y por la gente, por los sectores más humildes de la...
Sí, el problema es cuando empiezan patricios y gente de pasta a adoptar esto.
Sí. ¿Y cómo, cómo fue? ¿Qué pasa de ser religión perseguida de los desgraciados a ir permeando?
Bueno, a ver, es que ya no era solamente un tema de desgraciados. Es un elemento muy importante, ¿eh? Pero, a ver si...
Soldados.
Exacto. Una cosa que el cristianismo, a ver, prometía... Que luego la Iglesia Católica hizo números con eso, ¿no?
Igualdad.
Pero, aparte, primero, el tema de igualdad, el tema del buen rollismo, ayudar a los demás, y una vida en el otro mundo mejor.
Y uh-huh. que era compatible, porque lo hicieron compatible, con la filosofía oficial del imperio, que era la neoplatónica aristotélica.
Uh-huh.
Es decir, cuando el imperio romano adopta el cristianismo, no es el cristianismo original, sino que es un cristianismo que ya ha pasado por varios cedazos.
Sí.
San Agustín de Hipona, que es en la época romana,
uh-huh.
él adapta todo lo que tiene que ver el platonismo a los ideales cristianos, con lo cual entra mucho mejor.
Claro.
Es una religión que la religión cristiana siempre se ha presentado como la más racional. Siempre. La que se puede entender racionalmente. Incluso sí. En la Edad Media era un argumento en contra de la religión de los musulmanes. Uh-huh. La religión más racional es la nuestra. Ese era el argumento. Sí. Entonces, un poco permea todo esto. Claro. Y además, al fin y al cabo, acaba siendo un lobby, por suerte o por desgracia, acaba siendo un lobby de poder, y los políticos pues se aprovechan de ello hasta el punto de que acaba siendo religión oficial. Uh-huh. Pero eso no es tanto una caída del imperio, sino no. Más bien es un movimiento político.
Sí, eso pasó un poco en paralelo.
Sí. La caída de Roma, de entrada, hay que entender que Roma no cae, sino que se mantiene en Oriente. Es decir, sí. El imperio administrativamente pasa a ser demasiado grande como para ser eficiente y se decide dividir el imperio.
Sí,
hay uno que lo divide en cuatro y hay uno que lo divide en dos.
Más que una caída, es un desmantelamiento.
En Occidente, en Oriente no.
Exacto.
Básicamente se divide en dos, habrá un emperador en Occidente, habrá un emperador en Oriente y tendrán buen rollo.
No, pero
mentira.
Incluso dentro de Occidente, cuando se van a cuando se crean los federados.
¿Qué son los federados?
Que era básicamente cuando empezaron a ver las
invasiones bárbaras.
Las invasiones bárbaras, que se las llama invasiones,
pero no son invasiones. Ahora viene cuando empezamos a sufrir.
Que eran las inmigraciones bárbaras.
Eran movimientos migratorios.
Así no era un ejército, era una banda de gente. Uh-huh.
Era un montón de gente que entraba dentro de tus fronteras y no sabías qué hacer.
Sí.
Y entraba a una velocidad que tú no podías asumirlo como sistema.
O sea, no era un poquito de inmigración, era mucha gente.
O sea, a ver, un poquito tenían todo el rato.
Claro.
Desde que empezaron, no era algo nuevo.
Y se gestiona y se asimila.
Sí, el problema era cuando entraban en la Galia a una tribu de 100.000 personas.
¿Qué haces con ellos?
A lo mejor no te atacan de entrada. O sea, a lo mejor sí, porque eran unos bárbaros, ¿vale? O sea, no está el estereotipo para nada.
Pero no habían muros, no habían fronteras físicas. Sí, la frontera era un poco hasta donde llegaban.
Sí, o sea, habían bandas que eran unos vándalos. ¿Vale?
Los vándalos.
No lo digo por el nombre, sí. Pero que eran unos animales. Y llegaban y decían, bueno, nos estamos marchando de donde estábamos por X razones. Y llegamos aquí, hay gente, pues les matamos, no se lo quedamos. Había gente que hacía esto.
También culturas guerreras muy diferentes de la cultura.
Sí.
Que había en ese momento, y también porque después de siglos de paz romana no estaban acostumbrados a guerrear en terreno propio. Es un poco como si ahora empezaran a aplicarse temas de guerra del estilo medieval aquí en Europa. No sabríamos qué hacer, porque de entrada es una mentalidad tan distinta.
Bueno, pero ya ni medieval... siglos de 20.
Guerra. Guerra siglo XX. Directamente.
Claro.
No estamos.
Prueba de levantar una leva hoy día.
No se puede.
Ejercicio intelectual, ¿vale? Pero imaginaos que Italia, reúne 50.000 hombres, ¿vale? Les arma y ataca a Francia. Tú miras la historia del siglo XX en Francia. 50.000, o sea, que te llegue un ejército enemigo de 50.000 personas. No, es de risa.
No es mucho.
Es de risa, ¿vale? Es una broma. Pero hoy en día, pues, ¿vale? Comparativamente, ¿cuántos problemas tendrías para parar a esa gente? Bueno, con los medios que tienes hoy en día.
Sobre el papel, el ejército francés podría, pero el lío que se armaría.
El lío que se armaría de movilización, de logístico, sería.
Lo alteraría mucho todo. Sí.
Exacto.
¿Qué opciones tienen? Les declaramos general del ejército romano. Esto se daba.
Esto se daba.
Los declaramos general y ahora tu tribu no es una tribu, sino que es la legión tal.
Sí.
Y te damos las tierras del norte del Rin y tú las proteges.
Sí.
De otros como tú, pero la diferencia es que tú nominalmente eres romano.
Sí,
claro.
O sea, esto...
Claro, entonces empiezas a tener generales romanos que no son romanos.
Y ni tienen cultura romana.
Y tal. Y ellos... quieren esa cultura romana, quieren todo lo que conlleva. Ellos quieren ser generales por todo lo que conlleva.
De hecho, había tribus bárbaras que eran ya
semirromanos.
Había bárbaros, y luego había bárbaros que eran semirromanos. Y pasó más de una vez que llegaban al Imperio Romano, huyendo de otras tribus o de cosas, llegaban ahí, no atacaban. Bueno, a ver, no se comportaban con los mejores modales romanos, ¿vale? Pero no llegaban al asalto.
Sencillamente se tenían que reubicar.
Sí.
Entonces decías, ¿qué tierras les damos? ¿Dónde los ponemos? Si los colocamos aquí, molestan al vecino. Y estos también tienen ciudadanía, tampoco les puedo fastidiar mucho. Aparte, había una crisis económica interna de tres pares. La ciudad de Roma, ciudad de Roma, prácticamente era nini por completo.
Sí, sí, era una ciudad
nini. No tenía nada.
Si encima...
Era un núcleo administrativo de gente vaga y maleante.
Si encima de todo esto hubieran tenido ya un Minecraft o un Pokémon GO...
Ya, se hunden antes. Entonces se conjuga una crisis interna y una crisis externa con una crisis de valores. Y me está costando un montón no hacer analogías, ¿vale?
No vamos a hacer... lo dejaremos como ejercicio al lector. Sí.
Pero la idea es, ¿cómo gestionamos todo esto? De alguna manera, el Imperio Romano de Oriente lo gestiona mejor y se mantiene. Mientras que el imperio...
Dura hasta el siglo XV.
Hasta el siglo XV, sí.
1453, que el primer problema lo dije mal.
Bien.
Vale, genial. Pues realmente no es una caída del Imperio Romano, como decíamos, las invasiones bárbaras y no sé qué, sino que es muy, muy larga y cuesta muchísimo. Y hay generales romanos bárbaros que acaban influenciando dentro de lo que es el imperio. Sí. Hay...
Lo que pasa es que, a ver, desde... No sé, desde algún punto de vista, no sé hasta qué punto Bizancio se puede considerar romano. Pasado un cierto periodo.
Pero siguen siendo permanentes.
Institucionalmente.
Sobre el papel.
Vale, que adoptan las formas griegas. Eso
sí,
es verdad.
Sí.
Eso es verdad. Y dejan de ser el imperio romano y pasan a ser Bizancio.
O sea, pasan a ser más eso. Una
Persia. Pero es una continuidad.
Romana. Sí. Eso
es
sí.
Una continuidad. Es decir,
institucionalmente.
Como el que antes llevaba rastas y luego afeitado y trabajaba de oficinista. Da igual. Pero los otros no, los otros se pierden hasta el punto de que se disgrega. Y es cuando se pierde realmente todo. Pero no se pierde porque realmente los libros, todo eso, sigue en Bizancio.
Sí, sí, claro.
Lo que se pierde es la cultura occidental.
Sí.
Y se pierde.
Bueno, hasta. Excepto por el clero.
Sí,
esa es
claro,
la parte
que mantiene,
exacto,
que mantiene viva la cultura, pues inmovilizándola
eso.
Durante.
Sí, a ver, aquí sí. A ver, es un poco tomado por los pelos, pero si alguien ha leído la fundación, la
sí,
saga de la fundación,
sí, sí, está basada en eso.
Está basado un poco en eso, y el papel del clero durante las peores partes de la Edad Oscura, no solamente religioso, sino que ellos son las personas educadas. En un mar de analfabetismo.
Realmente lo que llama más la atención, aparte de que la caída del Imperio Romano siempre se ve como un hecho súper traumático y tal, lo fue, pero fue tan paulatino, fue tan a cámara lenta que no se vio venir.
Como dice la canción, el mundo no acaba con un estallido.
Con Bang, sino a Whimper.
A
sí,
Whimper.
Sí, exactamente.
Y además que realmente es la visión que te dan las películas, la idea de la caída del Imperio Romano, la película, la caída del Imperio Romano, como si aquello ya fuera y ahora vienen los bárbaros y esto se acaba. No. Lo que pasó fue muy de sentido común, en el fondo. Tú estás, pero no vives en Roma, vives en un pueblo, vete a saber dónde, y te empieza a venir esta gente, que pueden ser pacíficos o no, pero no tienes una protección del Estado. El Estado no te protege.
Se había ido replegando.
Se ha ido replegando, se ha ido alejando, hasta el punto de que el Estado es nominal o sumamente corrupto. Entonces aparece un líder militar fuerte de la zona que te da protección.
¿Y qué pone orden?
Y pone orden. Pero a cambio pide un pago. Pero tú no tienes dinero. ¿Qué le das? ¿Qué le cedes? Tus tierras, tu lealtad.
Tus productos.
Tus productos. Le das una parte de tus productos. Y a cambio él monta una fortaleza hasta el punto de que tú le debes una cierta obediencia. Porque claro, todo es muy paulatino, todo es muy racional y acabas siendo
feudalismo.
Un feudal.
Pero, realmente, mirando el proceso, la organización feudal es totalmente lógica.
Es eficiente para lo que está viniendo.
Sí.
De dónde venían, claro.
Es eficiente. Dices, de alguna manera tengo que protegerme, porque de un periodo, digamos, hablando como hoy en día, de seguridad jurídica total a inseguridad total, del punto de que te pueden matar por cualquier cosa. Pues,
y ni tan siquiera puedes quejarte a la ley tal.
Haces una opción de Hobbes, haces una opción hobbesiana. Y dices, prefiero un señor feudal que me maltrate pero me proteja, aunque yo pierda toda mi libertad, a estar a la brava de Dios.
Al estado de naturaleza.
Al estado de naturaleza,
claro.
Correcto.
Exactamente.
Bueno.
Y aquí otro tema, lo que pasa es que esto acabamos mañana... que sería discutir ahora sí la cultura más católica, o sea, el ethos, la religión, la cultura católica que sale a raíz de la caída cuando se mezcla con el ethos bárbaro.
Claro.
O sea, todo el tema de la... Bueno,
la religión cristiana católica lo que sí que sabe es sobrevivir.
Sí.
Entonces, de pasar de ser religión oficial del Estado a perder ante el empuje de los bárbaros que entraban, todo el cambio interno que hay para conseguir imponerse.
O sea, lo que hizo fue, bueno, aquello de no, lo que no puedes ganar, júntate con ellos. O sea, y, o sea, tú, si te miras al cristianismo, empieza hiper hippie, pero sub hiper pacífico, ¿vale? Es el contrario, es el contrario de ISIS. Uh-huh. Son veganos. ¿Vale? No solamente son veganos, sino que se lo creen.
Vale.
Vale. Luego, cuando pasan a ser un poco ya más mayoritarios dentro del imperio y tienen que adaptarse un poco a las funciones del imperio, dices, a ver, si es una religión super hippie, ¿cómo porras vas a conducir ejércitos?
Claro.
Bueno, pues nos lo montamos un poco, ¿no?
Pues ya no somos tan hippies.
Ya buscamos algún razonamiento.
Es que nosotros estamos haciendo aquí una aceleración de miles de años.
No, claro, claro.
Cuando
claro.
Todo esto es muy paulatino. Y todas las elecciones, sean buenas o malas, en el momento parecen las más lógicas.
Sí.
Claro. Normalmente es así, a no ser que seas imbécil.
Sí,
claro.
Normalmente es que, claro, es muy fácil decir, ah, es que la.
Es que
la
religión deberían católica, haber hecho esto.
Oprimió, no sé, es que en aquel momento parecía lo más lógico, uh-huh. Aunque fuera cruel, aunque fuera brutal. También es que era otra época, más cruel y
sí,
más brutal.
O sea, a veces hay se da algún caso que alguien escoge la opción maligna por gusto. Las hay ocasiones, pero normalmente es más un tema de.
El mal menor.
Sí.
Yo creo que podemos dejar aquí el programa con el mal menor, porque si no, me dice Oriol...
Estamos esta mañana. No, es que el peligro de Roma es que no termina.
Yo espero no haber dicho muchas cosas inadecuadas, porque claro, me sabe mal, porque si lo hubiera sabido lo hubiera preparado muchísimo.
Pero bueno, a veces ha sido aquí un poco improvisado, pero creo que ha sido bastante interesante contar con una fuente tan cultivada como Ángel en estas materias, que como todos sabemos vivió esa época, y si no la vivió, pues lo parece. Amigos, cerramos aquí este programa de Hotel Yamato, que ha sido un poquito distinto a los anteriores, pero creo que muy enriquecedor. Esperamos que os haya gustado y que os haya, bueno, he sacado de él pues algunas ideas adicionales o cosas que no conocíais, pues sobre el dominio romano, la antigua Roma, que es ciertamente un ente histórico que, bueno, que nos ha influenciado mucho en nuestra cultura. Esperemos reencontrarnos la próxima semana en Dame la Voz, si nada lo impide.
Y recordad, sed buenos ciudadanos.
¿Cómo se despedían los romanos?
Pues salve.
Pues salve, ya está.
Hasta mañana.
Hasta mañana.